días o buenas noches y sean muy bienvenidos a Jurassic World. Este podcast que venimos planeando desde que sabíamos que se iba a estrenar la tercera parte de Jurassic World y hoy es el día. Ha llegado el día.
Yo creo que es un podcast que venimos planeando cuando todavía no teníamos podcast.
Ah, sí, totalmente.
Cuando salimos de ver Jurassic World, la primera, y nos llamamos entre nosotras y dijimos ¡épico! Así que creo que realmente en ese momento fue como tenemos que hablar mucho de esto. A ver, las dos somos muy fans de Jurassic Park, muy fans de Jurassic Park. A pesar de que una de nosotras fue a ver la última de Jurassic World sin la remera correspondiente de Jurassic Park.
¡Ay, no!
No entiendo cómo falló. Pero vinimos con la mente muy abierta a lo que fue la nueva trilogía presentada por Colin Trevorrow de Jurassic World. La verdad, abrazamos la vuelta de los dinosaurios al cine. Eso es lo primero que yo recuerdo. Yo no estaba en contra de que saliera una nueva película de Jurassic World. En este caso no sabía que iba a ser una trilogía, por supuesto. Pero para mí era volver a ver los dinosaurios en cine y sí, dámelo siempre.
A ver, todas nuestras opiniones son 100% nuestras opiniones, pero déjame rescatar algo porque nos vamos a quejar en este podcast, como siempre, nos quejamos. Chicos, se aplaude los dinosaurios en el cine. O sea, sí. Ninguna película es malísima al punto no la voy a volver a ver nunca más. Solo que estamos acá para encontrarle el pelo a los huevos de dinosaurio. ¿Es así?
Sí, sí, a ver. Para nuestro nivel de fanatismo, y ustedes ya saben, porque siento que en algún otro episodio lo habré contado, a mí me encanta todo lo de monstruos gigantes que no sean tipo monstruos, no sé, fantasmas y eso, sino como dinosaurios o cosas como Godzilla, King Kong, son cosas que me encantan, los kaiju, básicamente. Es un, no sé si género de cine, pero digo, es algo que a mí me gusta muchísimo.
El MonsterVerse, sí.
El MonsterVerse, claro. Entonces, dame dinosaurios, que primero, yo mega recontra fanática de los dinosaurios toda mi vida, entonces vos me das dinosaurios en una pantalla grande y yo voy a estar feliz. Después, obvio, un poco le metemos el ojo crítico. Ninguna de nosotras es crítica de cine, ninguna de nosotras es cineasta, pero somos personas que miramos mucho cine y que tenemos algunos estudios relacionados a eso. Entonces de repente decimos, che loco, bueno, hay cosas que podrían haberme gustado más, podrían haberme gustado menos. ¿Cómo hacerlas mejor? Y qué sé yo, no sé, tampoco vamos a ser hipócritas. Pero sabían que definitivamente no es hipócrita, a pesar de que dice ser fanática de Jurassic Park y que no se puso la remera, es mi compañera, amiga y sidekick, Clara Luna.
A ver, Jurassic Park, un antes y un después en nuestra vida. Igual, chicos, no se preocupen, para el año que viene vamos a preparar un episodio súper, súper, súper especial de Jurassic Park, porque cumple 30 años.
No, es tremendo.
Yo no puedo creer que pasaron 30 años de esa película y lo único que quedó viejo es la parte que usan CDs.
No, la parte de la chica que está con el sistema que era Linux, una cosa así, cuando va a conectar toda la cosa de seguridad.
Pero son detalles, o sea...
Sí, sí, obvio.
Las marionetas de Jurassic Park a 30 años se siguen sintiendo reales, cosa que podemos llegar a criticar a las nuevas ediciones de Jurassic World, no Jurassic Park. Pero no me quiero adelantar. Entonces sí, les prometemos y les recontra prometemos un especialazo, un clásico, el año que viene con los 30 años de Jurassic Park. Pero hoy nos queremos concentrar más que nada en la última trilogía, todas las películas de Jurassic World. ¿Qué significaron para nosotras? ¿Qué significó para este mundo de los dinosaurios? ¿Y qué sensaciones nos quedaron después de ver la tercera? Y les voy a dar un pequeño spoiler. Son muy diferentes.
Sí, la verdad que sí. Pero, a ver, esta nueva trilogía arrancó en 2015 con la primera Jurassic World. Una película que...
rompió todo.
Sí, a ver, nos vino a traer no solamente, como toda esta trilogía, pequeñas cosas que... nos hacían acordar y homenajeaban a Jurassic Park, ni hablar. Hay, de hecho, un momento, toda una escena en Jurassic World que básicamente está en
Jurassic Park. Toda la película igual, sí.
Sí, sí. Pero que volvemos a ver hasta, no sé, el casco que usa Tim en la primera y que si es pesado es porque es caro. Déjalo. Me recuerdo eso. Bueno, 2015 tuvimos esta primera película. Después, en 2018, si mal no recuerdo, sí. 2018 tuvimos El Reino Caído, la segunda parte de Jurassic World, en donde no vemos a Colin Trevorrow como director, sino que queda en las manos de J.D. Bayona, un director más relacionado con el terror, y tenemos una muy buena parte de esta película, que es de terror. Así que bueno, estuvo muy bueno eso de Bayona. A mí me gustó mucho ese otro lado, porque no nos tenemos que olvidar que Jurassic Park, y así como hablábamos de las películas de Spielberg, los mega clásicos, ¿no? Cuando hicimos hace millones de años el episodio Tiburón, hablamos de que puede considerarse el género de terror. Y Jurassic Park tiene mucho de terror también. Entonces, creo que estuvo bueno que en Jurassic World 2 trajeran esto también.
Reflotaran la... Sí, es verdad. Se había mezclado un poco el género y había quedado más una... Jurassic World siento que es una película más para toda la familia con un poco de acción. No, sí. No sentí ese terror. O sea, yo me siento cómoda llevando a mi sobrinito de 5 años a ver Jurassic World, la primera. Lo que no me siento cómoda es llevándolo a ver la segunda o la tercera. Ya es too much.
Claro, sí. Bueno, a ver, Colin Trevorrow estuvo dirigiendo entonces Jurassic World 1 y Jurassic World 3. Y estuvo en el guión detrás de toda la trilogía, así que no es que podemos decir, no sé, no hay continuidad entre una cosa y la otra, y capaz si no la hay, no sabemos por qué, es porque el guionista es el mismo. O sea, es importante que eso quede claro. Jurassic World, la primera, la película de 2015, a mí yo recuerdo que me voló la cabeza.
Sí.
Me pareció espectacular. Yo no podía creer que yo no haya ido nunca a un parque como ese. Tipo, vos sabés que yo, amante de los parques de diversiones, era como, ¿cómo es posible que esto no exista? Decía yo. La puta madre, envidia total.
Pero para, vos sabés que, tipo, después salieron noticias que los científicos estaban tratando de traer a los dinosaurios de nuevo y estaban, tipo, experimentando en la vida real, en nuestro multiverso actual, y todo el mundo salió, hay 4 películas que dicen que no tenés que hacer eso.
No, no, y es verdad, ojo, yo estoy re de acuerdo, pero envidia mucha. Por ejemplo, ¿no te pasó? O sea, uno tiende a identificarse con personajes en las películas, ¿no? En Jurassic World, yo era el pendejo, yo era Grey, yo era como la persona que ya, no sé, que ya es un poco grande para jugar con los dinosaurios bebés, pero yo quería jugar con los dinosaurios bebés, ¿me entendés? Y yo estaba como, dale, loco, metete, no importa, estás en altura, ¿viste? Que el pibe dice, no, pero entro en la altura, no sé qué, y sí, metete, jugá con los dinosaurios bebés.
Chicos, ya fue. Ustedes saben que en el abasto, con el estreno de Jurassic World Dominion, hicieron como un laberinto de cosas súper divertidas para la gente menor de 60 centímetros que podía ir acompañada con los padres, y... ¿Qué es esta discriminación de edad? El niño interior cuenta también.
Tal cual.
Yo también me quiero tirar a buscar los secretos de los dinosaurios con los chicos. Ellos no se van a acordar en 10 años. Yo me voy a acordar en 10 años.
Exacto. Sí. Súper injusto. Estas cosas no. El hecho de que uno no sea madre y no tenga opciones de llevar de repente a sus sobrinos o hijos de amigos... A estas cosas, o sea, no tenemos que depender de niños para hacer esto. Somos nosotras y podemos ser niñas también. Es aquí mi queja al respecto.
Hay que crear un sistema de alquiler de sobrinos o hijos de día. Así podemos llevarlo para este tipo de cosas. Hay un montón de cosas re divertidas que se hacen solo con chicos.
Me parece muy, muy válido eso que dijiste.
¿Sí?
Tipo, es como una especie de guardería, pero para el adulto.
Claro. Así que para todos nuestros escuchas que tienen hijos, ya saben, nos mandan un mensaje directo en nuestro Instagram, Maela Reviews, o a través de nuestro Facebook, también Maela Reviews, y nos cuentan, chicas, yo se los presto un par de horas, por favor, les pago para que se los lleven.
Sí, sí, les prometemos que se los devolvemos como con comida en su sistema y todo.
Claro, divertido, y encima va a estar tan cansado que se va a ir a dormir.
Claro.
¿Entendés? Es
de nada, win-win. De nada. Sí, olvídense. Bueno, ya sabemos esto, ¿no? Me parece que es clave y necesario.
Pero más o menos esto que estamos jodiendo en chiste, pero ¿no es un poco el plot de la primera Jurassic World? Que los padres le tiran a la tía a los hijos para que se los cuide un fin de semana largo.
Es raro. O sea, yo lo que creo es que toda esa situación se da porque Grey es súper mega fanático de los dinosaurios. Mega, mega súper. Y no lo vas a mandar a él, que es un niño, a que vaya solo a un parque de diversiones. Entonces encajas al hermano. Metieron este condimento dramático de que los padres están en un mal momento y están como a punto de divorciarse o etcétera, cosa que...
Me gusta el condimento dramático, el pimentón del divorcio.
Pero es que sí, a nadie le importaba, de verdad, son personajes que entraron y ya está, después salieron al toque, nadie se acordaba de ellos. Yo, de hecho, si no, volví a aparecer ese momento en que la hermana de Claire... que no me acuerdo cómo se llama, pero no importa, la hermana de Claire.
Karen.
Ah, Karen. La llama por teléfono, yo me había olvidado que esos chicos tenían padres. Obvio. Pero claro, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Bueno, pero igual era como un poco el plot de...
¿Cómo que no los criaron los Velociraptors?
Claro, pero es un poco el plot de la primera, ¿no? En Jurassic Park tenemos a estos dos chicos que son los nietos de John Hammond. Mm. Entonces, bueno, acá son los sobrinos de Claire. Y Claire es John Hammond en esta película.
Claro, obvio, obvio. Sí, el paralelismo es exacto.
Sí.
La primera Jurassic World es un homenaje, es una versión de agradecimiento a la existencia de Jurassic Park. Sí. Y por eso fue tan buena.
Exacto, sí. Para mí, incluso lo que pasó es que para mí estaba perfecto que Jurassic World 1 fuera un homenaje a Jurassic Park y en todo caso capaz a toda la trilogía original, bienvenido sea. Pero mi problema, uno de mis problemas, es que después no pararon de hacer homenajes.
Ah, sí, sí.
Y la última, Jurassic World Dominion, me parece hasta un exceso. Y yo un poco lo comparaba como... Esto podría haber sido una carta de amor a Jurassic Park, a la trilogía o a la única primera película, lo que vos quieras. Podría haber sido una carta de amor a eso, como fue Spider-Man No Way Home, una carta de amor a Spider-Man. Y no lo fue. Que el exceso de... Fue un mal fanservice. Eso es lo que yo siento que pasó con la última película.
Pasa que estamos en una época donde la nostalgia vende mucho. Fíjate que cuando sale Jurassic World pasa esto con Jurassic Park y ese mismo año también salió El Despertar de la Fuerza.
Sí.
Que es igual. O sea, también. Como que las dos siguieron, El Despertar de la Fuerza y Jurassic World siguieron el mismo camino dejado ya por las otras películas. Pero después de ese camino que ya está marcado y que ya todos nos encariñamos con estos personajes, por ejemplo con Claire o con Owen o con Blue o Velociraptor, whatever, debería haber lindado y haber dicho, bueno, ya les dimos todo lo que querían. Ahora, presten atención a esta historia que tenemos que contar. Uh-huh. Pero no se animaron. Para mí, Colin no se animó a salirse de todos estos guiños a la saga de las primeras tres películas de Jurassic Park. Y ese fue el error que le costó a la tercera película bastante.
Sí, 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 sí. Ahora, justo mencionaste a Blue, ¿no? Mencionaste, te encariñaste con estos personajes. Fíjate cómo lo que sí voy a destacar de esta trilogía es que hicieron que uno de los protagonistas sea un dinosaurio recontra identificable que vos ya... O sea, primero es un velociraptor. En las primeras películas eran villanos. Empecemos por ahí. Los velociraptors son villanos. Bueno, acá no. Acá de repente era un aliado el velociraptor. Y en la primera Blue tiene un montón de injerencia. Un montón. Es recontra protagonista.
Y en la segunda también. En la tercera.
En la segunda también y en la tercera no.
No, en la tercera perdió protagonismo, sí. Igual, si vas a hablar de un dinosaurio protagonista, el protagonista de toda la saga, perdón, la señora protagonista de toda la saga es la T-Rex.
Sí.
Que la viene rompiendo hace 30 años. Sí.
Es una lady, la amo.
Sí, aparte, te juro que la pasé re mal. Al final de Dominion, la pasé re mal, no vamos a decir nada ahora, más adelante capaz de podcast. Pero chicos, es la protagonista de la trilogía, me parece a mí.
Bueno.
No, ya nos empezamos peleando, no vamos ni 20 minutos de podcast.
Es que yo creo que el problema un poco es ese. A ver, en la trilogía de Jurassic Park tenemos protagonistas y villanos de los dos lados, del lado humano y del lado dinosaurio, ¿no? Entonces tenemos al trío.
¿Podemos decir que un dinosaurio es villano cuando en realidad es un depredador?
A ver, es un villano para el humano.
Es un antagonista, sí, vos estás invadiendo. A ver.
Sí, está bien, también lo
él
creaste.
Él tiene que alimentarse, está bien.
No estoy diciendo que esté mal.
O sea, en Jurassic World sí tenés al villano, a este dinosaurio híbrido, porque poseía una inteligencia superior y asesinaba por asesinar. Pero la T-Rex se alimenta, no te va a matar, no. Solo te va a comer.
Te va a comer, y aparte se come a la gente adecuada, o sea, al contador. Sí. Ese que estaba en la primera sobrando ahí, cómaselo. Sí, yo... vamos a hacer como esta primera parte sin hablar con spoilers de Dominion. Los snacks secundarios, tal cual. Pero a mí me hubiera gustado que alguien fuera comido en Jurassic World Dominion. Y bueno, no pasaron esas cosas. Y siento que eso es una falta total. No nos tenemos que olvidar que las películas de todas las cosas jurásicas... implican eso, implican que el dinosaurio se come gente.
Claro.
O sea, que alguien sale lastimado de alguna forma.
Nos olvidamos de esas bases, desde el primer Jurassic Park, donde tipo se comen a la persona en el baño, se electrocutan a los críos, pasa de todo, se rompen el brazo, a esta película donde se caen de metros y metros o tipo están en un lago congelado y no les pasa nada. Mm.
Sí, sin ir más lejos, ponele que no queremos comparar con Jurassic Park. Jurassic World, la primera, acordate la muerte de la niñera británica, boluda.
Oh, tremendo, es verdad.
Terrible muerte esa, estaba espectacular.
Yo lo único que me acuerdo de Jurassic Park es al señor corriendo con las dos margaritas en la mano. Como que nunca me voy a olvidar.
Eso de Jurassic World. De Jurassic World, sí, excelente, perdón. Excelente ese momento. Suelte la margarita, señor, ¿qué está haciendo?
Ay, qué buena película.
Obvio que, a ver, está siempre el concepto de qué mal que está hacer un parque de diversiones con esto, ¿no? Y qué mal meterse en la cadena de la evolución, de todo. Siempre es como de lo que se trata. Y yo creo que capaz lo que a mí no me gustó tanto, que en algún punto, ojo, es válido, quisieron darle una vuelta de tuerca, porque si no realmente hubiera sido un reboot de Jurassic Park. De querer meter a la genética en el humano. A mí me acuerdo que en la segunda no me había gustado, que es cuando se introduce todo esto. No me había gustado. Me sorprendió, hasta yo ni en pedo me esperaba la revelación de Maisie. Pero bueno, ya en la tercera no.
Sí, quisieron, eso es lo que estábamos hablando antes, quisieron darle una vuelta, siento que me voy a comer mis propias palabras, Lara del pasado, pero quisieron mostrarnos otros caminos, otros personajes con toda esta este plot del clon y toda la parte de la genética de los dinosaurios mezclado con los humanos, y yo lo entiendo, pero hay algo que no terminó de cerrar, y estoy pensando, ¿no terminó de cerrar porque no nos cayó bien la protagonista? O sea, no nos cayó bien Maisie, porque si hubieran elegido, quizás, si hubieran casteado a otra persona, hubiéramos estado más empáticos con su historia y todo lo que representa. Bueno, es mala, o sea, no es un mal plot.
No, o sea, para
y
mí...
Y está metido Crichton, está metido Michael, que es el escritor de los libros de Jurassic Park, está metido en el plot de la segunda, está re metido, toda esa parte de la genética, porque todos sus libros son así, matemáticos, genéticos y aburridos, perdón. No, no se enojen fans, pero está re metido en esa historia, ¿no?
Bueno, sí, o sea, a ver, a mí no me pareció una barbaridad lo de la actriz, pero tampoco me pareció malo, ojo, yo creo que...
No, a mí sí me pareció mal, a mí me parece que no actuó bien, sorry.
No me pareció que ella fuera el problema como actriz, a mí no me gustaba su historia, o sea... Para mí el desarrollo de ella en esta última película tiene sentido. O sea, tiene sentido que esté, es lo que dicen ellos, tiene 14 años. No la puedes encerrar por siempre, ¿no? Como, bueno, es una piba con muchísimas preguntas, como que de repente se entera así de la nada que ella no es...
Ella.
No es ella, es un clon. Y se entera como en medio de una pelea de dinosaurios, ¿me entendés? Es como que en algún momento esa piba le tiene que caer toda esta información y la debe tener que procesar y decir, tipo, ¿qué soy realmente? Y se va para el lado mucho más filosófico lo de ella. Y tener que autofilosofarte a los 10 años es un montón, porque claro, acá dicen hace 4 años que están con ella en la cabaña, en el medio de la nada, en Dominion. Entonces hace 4 años que están así, y la piba hace 4 años que está encerrada, y queriendo realmente saber de dónde vine, qué soy y por qué soy. Para mí no estuvo mal como la actuación de ella con eso. Lo que a mí no me gustó fue esto, fue la historia de ella. No me interesaba. Entiendo que la onda de Jurassic Park desde un principio era la genética. O sea, Henry Wu está por eso. Y todos sabemos que está por eso. Pero... ¿qué sé yo?
Henry Wu está en más películas de Jurassic Park y Jurassic World que el resto del cast.
Que todos, que está al mismo nivel que la T-Rex.
Sí, ¿verdad?
Sí, boluda. Sí.
Entonces, Henry Wu y la T-Rex son los verdaderos protagonistas de Jurassic Park y Jurassic World.
Y te voy a decir algo más, no es canon, pero en Campamento Cretácico, en la serie de Netflix, están los dos también. Está Henry Wu y está T-Rex.
A ver, hablemos de este tema también. Me enoja que los guionistas salgan a decir que algo es canon o no es canon. Ya pasó también Star Wars, pasó con las series del universo de Marvel. A mí me parece una estupidez. Las series del universo de Marvel no son canon, pero sin embargo las películas agarraste cosas que pasaron en la serie. Así que imagínate qué boludez que es. Estoy hablando de WandaVision, obviamente, y de Doctor Strange. Pero acá pasa lo mismo. Hay un montón de cosas de Jurassic Park 2 y 3 en las películas de Jurassic World. Y sin embargo ahora no son canon. ¿Por qué no son canon? ¿Por qué no las dirigió Spielberg?
La 2 la dirigió Spielberg.
¿La 2 la dirigió Spielberg?
Sí. No, ya sé. Él no la quería dirigir, pero la dirigió. No. Él quería producirla nada más.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que hoy nuestro amigo Colin se levantó a la mañana, se tomó una birra y dijo, ¿no sabes qué? No son canon para mi universo. Porque yo quiero nada más. No, señor, eso lo decidimos nosotros, los fans y Maela.
Sí, bueno, preguntale a los fanáticos de Star Wars, que cuando Disney agarra a Lucasfilm, dice, ok, todo esto, tipo real, contrató gente para que se sentara a mirar y a leer todo el material que existe de Star Wars, que, que es un montón, mucho más que cualquier otra cosa, es zarpado. Entonces, dijo, ok, todos ustedes se juntan y su trabajo es leer y mirar todo lo que existe de Star Wars, y nosotros queremos seguir esta línea argumental. O sea, todo lo que se salga de esta línea argumental, vamos a decirle leyendas.
¿Cómo? Y va tipo, qué buen trabajo. Me quiero
postular. No, es alto trabajo, sí, sí. Obvio.
Hacen eso con el universo de los dinosaurios, chicos, mi teléfono nos lo piden por DM, no tengo problema.
Yo me banco cualquier universo. Yo sí trabajo en Disney y soy feliz. No, me chupo huevo.
Sí. I volunteer. Sí.
Hey, ¿cómo es lo que dice Katniss?
I volunteer.
No, pero I volunteer as a
tribute.
Tribute. Ahí va. Bueno, ¿cómo te queremos, Katniss? Una genia. Queríamos hablar un poquito también de, bueno, nuestras sensaciones cuando vimos la primera Jurassic World, ¿no? Vayamos a eso, vayamos a hablar de estos protagonistas, porque no solamente se trata de este niño recontra mega fanático de los dinosaurios que venía a reemplazar a Tim, al Tim de la primera película, súper mega fanático, y también tenemos al hermano, que es el que en algún punto es Lex, más o menos, ¿no?
Sí.
Porque está bien, te lo muestran como un poco más grande que Lex, entonces más interesado en chamullar y las pibas y qué sé yo. Y acordémonos que Tim y Lex están cuando el parque no está abierto todavía. Es un parque sin gente. Son ellos los que van a hacer el testeo, digamos. Entonces, bueno, el otro está como chamullo por acá, chamullo por allá. Mira cómo la miro y solo con mirar voy a conseguir algo. Bueno, nada, esas cosas.
No, bueno, y aparte, ya está. Están en un mundo que este parque ya existe hace varios años. Entonces, sí. Está re acostumbrado. Capaz van todos los años. Sí, la directora es la hermana de la madre.
No, sí. Bueno, eso sabemos que no, porque dice que hace un montón que no se ven. ¿No te acordás que cuando se reencuentran con Claire le dice, ay, qué alto que estás la última vez que te vi? Tipo, hace como altura con la mano. Y no, nada que ver. Y él la rebardea. No sé por qué tanto odio, ¿no? Es tipo, qué sé yo.
Ah, es cosa adolescente.
Esa parte, tú ya es dueña de semejante cosa, campeón, que callate bueno, la boca.
Pero, o sea, estar en un universo donde existen los dinosaurios y por más que estén todos en los parques y en las islas correspondientes y no en el resto del mundo, como pasa después, están acostumbrados, o sea, no es una novedad. No quiero hacer esta comparación horrible, pero es como un zoológico ya. No es una gran excitación como en el primer Jurassic Park, que era algo totalmente nuevo.
Bueno, en Jurassic World Dominion, ahí es cuando Ellie es nosotros, o al menos nosotras, no sé si todos nosotros, pero nosotras seguro, que cuando ve al baby Triceratops, dice, ay, Alan nunca deja de sorprenderte.
Never gets old. Yeah.
Sí, es que sí. Bueno, nada, evidentemente no están en esa situación, al menos él, porque Gray está en su salsa, digámoslo así, así liso y llano. Bueno, todas las cosas que les pasan, yo quiero destacar una cosa de Jurassic World que a mí me encantó, fueron las giróferas.
Ah, sí,
para mí,
sí,
lo mejor de lo mejor, al punto de que es recontra tomado eso en Campamento Cretácico.
Sí.
Las usan todo el tiempo las giróferas, sí, loco, son lo más.
No, sí, son lo más, y me pareció una manera súper... No sé a quién se le ocurrió, si esto viene ya de la
mente. Spielberg.
A Spielberg. ¿Qué
sí, boluda. Spielberg. Obvio que se le ocurrió a Spielberg, pero más vale.
Hay gente que fue bendecida en la historia de la humanidad y Spielberg encabeza esa lista.
Bueno, espera, te cuento la lógica detrás de eso. Spielberg sabía que se necesita algo para que la gente se movilice dentro del parque, ¿no? Y que tengan como una cosa con motor o lo que fuera que los lleve más rápido que los dinosaurios. Porque si no, ¿cómo haces para que los protagonistas zafen de la muerte todo el tiempo? Y no quería que fuera como las Land Rovers que tuvieron las camionetas que tuvieron en Jurassic Park. Porque eran como muy aisladas de lo que estaba pasando alrededor. Entonces dijo, ¿y qué te parece si hacemos una cosa redonda que sea todo vidrio y que vos puedas ver todo? Espectacular. Es espectacular. O sea, real que... Nada, ¿qué íbamos a decir que no sepamos, no? El hombre es puro oro.
Sí, no hay duda al respecto. Pero sí, aparte súper tranquilo con el ambiente, porque no eran... O sea... eran como eléctricas, ¿no? No sé, no, o sea, no emitían gases, no eran como de tipo los safaris que vas con las camionetas y medio que molestan el ambiente, no eran
ruidosos. Sí, y que ves tipo que sale el humo y todo.
Claro. Eran tipo lo que se necesitaba para este parque de diversiones tecnológico nuevo y futurista. Y me quedé pensando, perdón, ¿qué diferente que es el género de esta primer película Jurassic World al resto?
Es una película de aventuras.
Es una película de aventura, pero la segunda y la tercera no son aventuras.
No. Sí, es verdad.
Aparte, es lo que te decía. Los protagonistas acá, bueno, sí, tenemos a Owen y a Claire por un lado, aparte de interés romántico, etcétera, etcétera. Pero en realidad los protagonistas también son ellos, los chicos. Uh-huh. Cosa que después no vuelve a pasar en la segunda y la tercera. O sea, sí, tenemos toda la historia de Maisie, pero no te diría que Maisie es tan protagonista. Es como un snack secundario que nunca se comen.
En la tercera para mí es protagonista.
Bueno, sí.
Porque te plantan la semilla en la segunda de que en la tercera va a ser protagonista. Después cambiaron igual el plot. O sea, en la segunda era una cosa y en la tercera es otra cosa ella.
Sí, sí, totalmente.
Pero sí, no sé qué pasó ahí con Colin. Pero lo que quería referenciarte es en Jurassic World hay muchísimo, muchísimo de videojuegos. Muchísimo. Primero, en la parte de las giróferas, cuando se meten, viste que el tutorial lo da este cómico que tiene el programa de televisión, ¿cómo se llama?
Quiero decir Jimmy Kimmel.
No, pero no es Jimmy Kimmel. Jimmy Fallon es voz de los videojuegos de Jurassic World. Entonces viene por ahí también explicando y dando tutorial.
Qué palazo a Disney y al juego Ellen también.
Sí, sí, tal cual.
Que también habla de dinosaurios. Pensando.
Uh-huh. Y después el momento en el que salen a cazar al Indominus Rex. ¿Te acordás la primera vez que va como el equipo de contención a dormir al Indominus Rex? Y que desde la sala de control, donde está Claire y los de control...
Científicos, sí.
Vemos a... No, los tecnológicos. Sí. Está Lower y la pibita de esta otra que ni pincha ni corta. Bueno, esa gente que en la pantalla vemos como si fueran jugadores y cuando van muriendo... Eso es re videojuego. Y me gustó que tuviera como algunas cosas así, porque Jurassic Park, World of Us, Jurásica... Tiene un montón de desarrollo en el mundo de los videojuegos.
Sí, totalmente. Sí, hay un momento de Jurassic Park 3 que es re videojuego también. Cuando está Grant con el nenito, ¿viste? Que fueron a buscar en la tercera.
Ah, Jurassic Park 3, perdón. Estaba pensando en Jurassic World porque estuvo también Grant. No, bueno, sabía.
Sí. Dije Jurassic Park, no dije Jurassic World.
Jurassic Park, sí, dale, estoy.
Claro, también tiene un montón de escenas que parecen salidas directamente de un videojuego, Jurassic Park 3. Es algo que se mantuvo en la trilogía de Jurassic Park, que no sé si se respetó tanto la trilogía de Jurassic World. Yo la tercera no la siento como un videojuego.
No. No, la segunda tampoco te diría.
La segunda depende. La parte de el dinosaurio entrenado a asesino, tipo el dinosaurio Black Widow, le vamos a decir, que bueno. le daban indicaciones. Aparte, claro, mujer, está perfecto, dinosaurio sí. Black Widow.
Sí.
Que le daban indicaciones de cómo de a quién asesinar y eso. Bueno, eso más o menos tenía como su tinte videojuego.
Ok. Yo capaz le diría dinosaurio Black Widow a los que tuvimos en la tercera, que eran estos que apuntabas con un láser y...
También.
Captaban
la esencia. Pero bueno, son la segunda generación de las Black Widow.
Sí. Qué flash eso, ¿no? Tipo que vos señalás con un puntero y captaban la esencia, boludo.
No, igual. Carajo. Creo que era más, no, algo del aroma, del olor.
El olor. Bueno, la esencia, más o menos. Bueno,
esencia bien, sí. En español significa otra cosa, ¿no?
Está bien, sí, es verdad. Tenés razón.
Pero bueno, pará, no nos vayamos. Primera película, este parque de diversiones es increíble. Los dinosaurios son una novedad y a la vez no. La gente quiere cada vez cosas nuevas. Como pasa en la vida real, los estadios que están promocionados por bebidas, por compañías. Uh-huh. Ay, eso me re gustó de la primera, porque fue una buena crítica.
Uh-huh.
Siento que Jurassic World es casi perfecta, o sea, no es Jurassic Park para nada, uh-huh. pero es casi perfecta y las críticas que se hacían en ese momento también son perfectas. Porque todo el tema de un dinosaurio híbrido y más poderoso y más depredador y más inteligente es porque la gente se aburre.
Sí, no, eso, pero seguro. Algo que también introdujo Jurassic World es algo que, a ver, que tiene mucho sentido con todas las otras películas de Jurassic Park. Siempre hay como una trama detrás, ¿no? Siempre tenés a la persona que el amor por los dinosaurios y hablamos solamente de dinosaurios y de creación de vida y de nada, de darle nuevas posibilidades a una raza que se extinguió hace millones de años. Pero después, el otro plot que te cuentan las películas en general de Jurassic Park es los intereses humanos dentro de esto, ¿no? Y vemos que, así como de repente en un momento dicen, ¿qué te crees, que Masrani es la quinta persona más rica del mundo y no tiene estas intenciones o estas otras, o realmente si vos solo le gustan los dinosaurios y ya? No, obvio que no. Y ahí es cuando vemos que aparece Chris Pratt, Owen, con este programa de entrenamiento de los Velociraptors. Un flash. Y obviamente con intereses de gente con más como dueña de este programa, cuyo objetivo es que estos dinosaurios, los Velociraptors, participen en guerras.
Sí. Como que se forme parte de la milicia. Qué loco, ¿no? Porque siempre todas las películas estadounidenses viran a eso.
Sí, bueno, sí, de eso se tratan los imperios.
Pero a lo que me refiero es que siento que es algo más del cine norteamericano que del cine en general. No vamos a ver una película francesa que hable de entrenar delfines para la milicia. Pero capaz de Estados Unidos sí, ¿entendés?
Sí, les encanta la guerra. Pero, bueno, acá es donde vemos a Vincent D'Onofrio, ¿no? Haciendo de las suyas, haciendo de como un poco el villano humano de esta película. Que yo, la verdad, es como que, nada, es un ser detestable. O sea, lo detestás. De verdad, como que hasta te digo físicamente lo
detestás. Es desagradable.
Es desagradable, sí. Tal cual. Sí. Y bueno, todo este entrenamiento que conocemos a Owen con real ser el alfa de los Velociraptors. Eso es un flash.
Y aparte que lo escuchan. Eso también fue super flash. Porque eso es algo que sí no pasó durante la trilogía de Jurassic Park. Y acá teníamos algo nuevo. Instalaron algo nuevo y no siguieron después con eso. Con esa conexión humana. Sí, o sea, está la parte de Blue con Owen. Pero podrían haber seguido más ese camino. En la tercera película de Jurassic Park, Dominion. Que estamos todos con dinosaurios, etcétera. Podrían haber metido un poco más de, en vez de tener un gato, tenés un dinosaurio en tu casa. Pero hay esa comunicación que tenés con el gato, que más o menos te entiende. O con el perro te entiende más o te respeta más, ponele, que el gato, que no te da bola, pero con un mini dinosaurio.
Ponele, sí, capaz uno vegetariano.
Claro.
Sí, eso puede ser. A ver, sí, yo lo que me esperaba de Dominion era justa, bueno, la palabra Dominion... Al pedo, de colado.
Ah, sí. Chicos, ustedes no saben qué enojada que estaba. Terminaba la película y lo primero que dijo, ¿dónde está el dominio de los dinosaurios?
Es que, ¿dónde está? ¿Dónde?
¿Por qué se llama dominio?
No sé.
Enojadísimo.
Pero es que, ¿por qué se llama Dominion? Pará, alguien que me diga que sí, que realmente estoy equivocada. No, loco, ¿dónde está ese Dominion? A ver, sí. Capaz, yo te digo, de leer comentarios y escuchar. Yo me sentí muy mal cuando salí a ver Jurassic Park, World Dominion, y la detesté. Y me sentí muy mal, porque tipo a mí me re gustan los dinosaurios, y la detesté. Entonces me metí a leer comentarios y opiniones y qué sé yo, y que quería escuchar, sentir a la gente, digamos, sentir lo que estaba pasando. Tremendo, dispares, tipo, las cosas eran como, es la mejor película de la historia y es la peor película de la historia. No había nada en el medio, no había grises, no existían. Y yo dije, bueno, pará, entonces no estuve tan loca, como que hay cosas que me gustaron, pero viste, yo por ejemplo... Yo, si voy a ver una película que se llama Jurassic World, yo quiero dinosaurios. Yo quiero dinosaurios. Quiero mucho de dinosaurios. Sí, exacto. Y capaz que no está mal que le quieran buscar una vuelta, porque si no es, te tiro dinosaurios todo el tiempo y ya está. Pero si yo les comparo, como les hice la comparación anterior, para mí Godzilla vs. Kong fue un peliculón. Porque fue una película que respetaba ese título. Era Godzilla vs. Kong. Se cagaron a palos. Y sí, y listo. Y después hubo un plot humano. Había varios plots humanos. Pero había plots humanos. Pero los humanos eran secundarios en la película. No. O sea, para mí como que tendría que haber ido por ese lado. Ojo, esto no pasa desde Jurassic World Dominion. Pasa desde Jurassic World El Reino Caído.
Fallen Kingdom, sí. Sí, es verdad. En Jurassic World hay muchas muertes, la primera.
Sí.
Zarpadas. Esto es muy bien. Es muy bueno. Chicos, a ver, vamos a ser sinceros. Uno va a ver todas estas películas de MonsterVerse para ver esas cosas. Vos vas a ver para ver a dinosaurios cagarse a palos por un pedazo de snack secundario. O sea, todo el conflicto humano o política, corrupción, etcétera, cosas que pasan, por ejemplo, en The Walking Dead. del mismo, yo estoy mirando una serie de zombies, quiero ver a zombies comiéndose a la gente. No me interesa ver la discusión de los humanos. O sea, que esté en primer plano. Si están discutiendo los humanos mientras los zombies se comen a la gente, está perfecto. Igual acá, si acá la bondadosa y increíble T-Rex se está comiendo un humanito mientras los otros están luchando contra la corrupción, perfecto. Uh-huh. Todo está en equilibrio como debería ser.
Es que yo creo que por eso... Y yo creo que también fue una cosa muy en contra de mi propia experiencia con Jurassic World Dominion. Yo antes de ver Jurassic World Dominion vi todo Campamento Cretácico, que no la había visto. La vi toda. En una semana la vi entera las 4 temporadas. Al instante que terminé de ver el último capítulo de la 4ª temporada, fui a ver Jurassic World Dominion. Y no. Campamento Cretácico tiene esto. Tiene este equilibrio perfecto entre dinosaurios y los humanos que también te interesan y que también empatizaste. Uh-huh. Pero tiene este equilibrio. De repente, aparte, ves un lado de los dinosaurios que nunca te mostraron en las películas. Porque nunca vimos a gente convivir durante mucho tiempo con dinosaurios. Y que pudieran ver cómo los dinosaurios, sin ser molestados por el humano, se progresa. Los podés estudiar. Claro. Tipo, podés ver cosas como las que le sorprende a Alan Grant en la primera película. Como no, pensamos que desgarraban a sus víctimas, pero en realidad atacan así por los costados. Bueno, estas cosas que para él fueron un instante, ¿cómo, qué pasa cuando dejas a los dinosaurios convivir durante muchos años sin molestarlos? O más o menos, porque sí, son 5 o 6 pibes que andan como por ahí, pero nada, no los joden. Ellos intentan hacer la suya y cada tanto tienen que escaparse un dinosaurio. O sea, se trata un poco de
perfecto,
eso.
Equilibrio perfecto, todo equilibrio balanceado. Perfecto. Como diría nuestro amigo Ethan Hawke, sí. Todo balanceado, perfectamente balanceado.
Sí, sí.
Bueno, eso es una crítica también a lo que creo que fue la segunda película. Porque, a ver, quiero cerrar el tema de la primera. La primera, muy buena, este equipo que nos presenta, Owen con Claire y los chicos sobreviviendo y escapando y queriendo, y este parque derrumbándose por una de sus decisiones de crear este dinosaurio avanzado genéticamente, etcétera. Uh-huh. Perfecto.
Y con un Henry Wu que nuevamente se escapa en helicóptero con su valijita. Constantemente, Henry Wu se escapa en helicóptero. Es algo que pasa en las películas de Jurassic.
Uh-huh.
Sí. Bueno, perdón, que siempre me llamó la atención eso.
No, bueno, y este es, y la idea de que Owen tiene conocimiento de los dinosaurios y que sabe cómo detener a un alfa depredador con otro alfa depredador. Mm. La escena que Claire corre en tacos del T-Rex es excelente, es malísima, chicos, corriendo en tacos, yo no puedo ni caminar una cuadra, no importa. Pero es excelente cinematográficamente para lo que querían llegar, uh-huh. ¿Entendés? Y el enfrentamiento entre este dinosaurio súper avanzado y la T-Rex es excelente. No te importan los humanos, vos querés ver cómo funciona esto. Y un muy buen paralelismo entre Jurassic World y Dominion es el final. ¿Cómo gana la T-Rex en Jurassic World y cómo vuelve a ganar en Dominion? Colaborando con otros dinosaurios.
Sí, 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 sí. Otra cosa que quiero agregar a esto que vos decís es como, a vos no te interesa lo que le está pasando a los humanos, te interesa lo que le está pasando a Rexy. A los humanos que están ahí, tampoco les interesa qué está pasando con ellos porque se quedan a mirar la pelea.
Sí, 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 sí.
¡Escapate!
Igual yo también me quedaría. Igual.
Yo me quedaría, pero porque obvio yo me quedaría. Pero ¿dónde es que se quedan con los pibes ahí, estos niños que están ahí a punto de morir todo el tiempo? Bueno, o sea, date cuenta que ni a ellos les importan los humanos. Es no. Clarísimo. Sí.
No, es como, me hace acordar, o sea, cuando chocan los autos y la gente va pasando lento para ver qué es lo que pasó.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Seguí para tu casa. No, claro. Bueno, dinosaurios, o sea, sí, está bien.
Sí.
Yo sería una de esas personas horribles que se quedaría miedo de paso.
Pero bueno, llegamos a la segunda película, tras este final en el que, bueno, vemos que Jurassic World ya no existe, que se fue toda la mierda, Masrani se murió en una excelente muerte. La muerte, sí, de Masrani, sí, la rompió, sí, toda. Sí, aparte, toda. Vos me vas a decir con Colin Trevorrow que Jurassic 2 y Jurassic Park 2 y Jurassic Park 3 no son canon cuando mataste al presidente de Jurassic World en un aviario. Eso, sí, joda.
Es verdad.
Y sí, es que sí.
Para mí algo le pasó a Colin. No, es que
alguien lo trató mal en la vida.
Claro, alguien le dijo algo y tomó una decisión apresurada, enojado, y dijo, no son canon.
Cállese, usted no puede decir eso.
No, solo los fans pueden decir qué es canon y qué no es canon. Sí, sí. Más allá de eso, terminamos, obviamente, Jurassic World destruido. No sabíamos en su momento que iba a ser una trilogía. Uh-uh. Terminó igual que Jurassic Park, uh-huh, cerrando ese parque, que queden todos los dinosaurios ahí y que se arreglen en un par de años. Uh-huh. Y después empieza la segunda, con esta misión de ir a rescatar a algunos dinosaurios porque iba a explotar la isla. ¿Qué?
No, no, y aparte acordate que el principio de la segunda, igual que el principio de la tercera, el primer dinosaurio que vemos es el mesosaurio. Mm. Que bueno, ahí ya en la segunda se come a uno y en la tercera se come un barco.
Es verdad. Sí. Se come, es verdad. O sea, no se come un barco, pero te lo tira, sí. Uh-huh, uh-huh. Qué buen dinosaurio el mesosaurio. Excelente. La verdad que es el tiburón.
Es que sí.
Es el Bruce de la saga de Jurassic Park y sí, Jurassic World.
Bueno, de hecho, recordemos que en Jurassic World, cuando están en el show, el típico show de acuario, ¿no? Mm. De como, miren cómo alimentamos a la orca. Bueno, ese show. Acá lo alimentan con un tiburón. Y a Colin Trevorrow le dio un poco de cosa porque es un tiburón blanco lo que le dan de comer. Y dijo como, pero Steven es el productor de esto. Como es súper insultante. Es como que se están comiendo a su bebé. Así que le pidió permiso. Y Steven, obvio, el hombre más brillante de la Tierra, le dice, no, está buenísimo, campeón, pero pará, hagámoslo mejor todavía, que la gente vea cómo lo destroza. Entonces, vemos la imagen de que el mesosaurio se come al tiburón y lo baja al agua, y la gente, el público, las gradas, bajan a la parte de abajo, digamos, del agua, para poder verlo a modo acuario, cómo se lo destroza el tiburón. Es, te amo, Steven, no, eso es una
máquina. Está bien, si en Tiburón vemos cómo se come a las personas, ¿por qué no tener nuestra propia venganza con los dinosaurios?
Sí.
Y de nuevo, eso es lo que queremos.
Sí, es que Steven sabe lo que queremos.
Claro, por supuesto. Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Por eso también, ahora que me decís que dirigió Jurassic Park 2 y trajo de nuevo a Ian, en Jurassic Park 2, porque sabía lo que queríamos.
Y sí, obvio, la gente lo quería a Ian, ni hablar.
Entonces, segunda película. Esta isla que está repleta de dinosaurios va a explotar. Va a ser que era un volcán
activo. Un volcán activo. Sí.
Y saben que esto va a suceder y deciden rescatar a los dinosaurios. A ver, es un error. O sea, el mundo te está diciendo, ya los extinguió una vez, los está por extinguir de nuevo. Hay algo que estás haciendo mal si estás rescatando a los dinosaurios nuevamente.
Sí, pero yo creo que ahí entra, y me gustó que se mostrara un poco en esta segunda película, la discusión política de esto, ¿no? Mm. Esto se debate en el Congreso. A ver, ¿por qué algunas especies, no sé, llamemos a cualquiera de Greenpeace y que nos lo diga, ¿no? O sea, hay especies que están protegidas por ley. Entonces, ¿por qué a los dinosaurios no los protegemos también? O sea, ¿qué los hace de diferentes si todos son animales? Entonces, la conversación era esa. Y la otra conversación, la contraparte de esta discusión, es, sí, está bien, pero unos animales nacieron por evolución y estos no, los creamos nosotros en una probeta. A lo que la pregunta es, ¿no es también evolución? Si nosotros tenemos la posibilidad de crear razas, ¿no es parte de la evolución también? Mm-hmm. Y por eso ahí aparece Ian Malcolm hablando. Porque es su...
su momento.
Sí, está en su salsa con la teoría del caos.
O sea, igual ya fue. ¿Por qué no mantenés a los herbívoros? ¿Cuál es? O sea, tenemos que rescatar a Rexy porque es Rexy, la amamos Rexy, Team Rexy. Pero ¿por qué mantenés a los depredadores y a los carnívoros?
No, pero acá para. No. No, la raza es una raza, no importa si en el medio tenés unos que les gustan la carne y otros que no les gusta la carne. No estoy de acuerdo.
No, pero...
O todos o ninguno. Esta es la, o sea...
Es que para mí, ninguno. O sea, yo amando los dinosaurios, por algo se extinguieron, por algo las especies desaparecen. O sea, menos lo que los humanos son culpables de que desaparezcan las cosas, que eso está mal, pero por algo en la historia de los millones y millones de años que pasan, las cosas desaparecen.
Está bien, pero eso para mí va en la discusión de la primera película, que es la discusión que lleva Ian Malcolm. A esta altura, para Jurassic World, ya hace un montón de años que vivimos con dinosaurios. Entonces, ¿no es tu responsabilidad cuidar a eso que vos creaste también?
Sí, obvio.
Y no te digo salvarlos de todos, pero darles la posibilidad. No le estás dando posibilidades, ahí van a morir o mueren. O sea, no hay, o sea, realmente sos el culpable de la extinción de una raza ahí. Entonces, no sé, sí. me parece súper interesante ese debate.
Y cómo me hizo llorar la primera vez que vi Jurassic World Dominion en cines, me hizo lagrimear.
Dominion es la tercera.
No, The Fallen Kingdom, perdón.
Me parecía.
Cuando ellos están yendo y ven a los dinosaurios que van corriendo hasta la costa,
No paro de llorar nunca, nunca. El brachiosaurio, boluda, que después salió Spielberg porque él sabe cómo hacernos doler también, así como sabe hacernos felices, sabe cómo hacernos llorar, que salió y dijo, es el mismo primer brachiosaurio que vemos, el que ve a Alan Grant y que ve él y se saca los lentes y wow. Es el mismo, ¿me entendés? Es el mismo, es ese mismo. Claro, me rompiste todo, Steven.
No, sí, o sea, 30 años después, no me puedes decir eso, 30 años después, o sea, ya está,
yo estaba comprometida.
aparte, como también, hablando de eso, como también nos mostraron que el mismo T-Rex era el mismo T-Rex, porque tenía las marcas en los ojos de la primera película. ¡Dios!
Sí.
Si tenés estas maneras sutiles de mostrarlo en las cosas, ¿por qué la gente no aprende?
No sé. Pero bueno, en la segunda película, entonces, la trama es... Vamos a rescatar a los dinosaurios.
Vamos a rescatar a los dinosaurios.
Cuando políticamente ya no. Los políticos decidieron, el gobierno del mundo decidió que no se los protege. Pero empresas privadas dicen y no. Y ahí conocemos a la contraparte de John Hammond.
Vemos a esta contraparte de Hammond, que es Lockwood, Benjamin Lockwood. Y quiero rescatar algo antes que empecemos a hablar de esta película. Alguien, que no sé si fue nuestro amigo Colin o no, tomó la decisión que en la segunda película se dejaran de usar las marionetas. A ver, en la primera película de Jurassic World tenemos dinosaurios de CGI, por supuesto, la tecnología evolucionó, pero habíamos mantenido las marionetas gigantes dinosaurios o los efectos de CGI con estos pobres extras disfrazados de Velociraptor corriendo atrás de Chris Pratt con los bracitos adelante. La segunda película todos los dinosaurios son CGI. ¿Por qué?
Sí.
O sea, ya sabemos que el CGI está bueno cuando lo ves, pero envejece muy rápido. Y a la marioneta no le pasa. De nuevo, 30 años de Jurassic Park, la primera, y sigue estando mortal porque tenía marionetas, no CGI. Y ahora esta película, en 3 años, ya está, ya envejeció.
Sí.
No, queda como rara. El antagonista dinosaurio protagonista de este dinosaurio Black Widow de la primera generación, quedó mal. Ya hoy lo ves en la película y está como desfasado.
Sí. Bueno, y como en esta segunda película, en El Reino Caído, se meten mucho, mucho con la genética. Mucho. Y no te digo solo con el tema de Maisie Lockwood. Desde el principio, una de las personas que va a esta... este programa de salvación de los dinosaurios, es una genetista, o es una bióloga, no sé, pero algo de eso, que es la que le hace la transfusión de T-Rex, de sangre de T-Rex al Velociraptor para que Blue no se muera. ¿Te acordás de eso?
No me acordaba de eso.
Y que en un momento Henry Wu quería a Blue para sacarle, extraerle sangre, porque, no sé, pureza científica, y ella le dice, pero le contaminé la sangre con sangre de T-Rex. Y tipo la cara de Wu es como, ¡no! ¡Hija de puta! Sí, me recuerdo ese momento.
¿Y ahora cómo perdió eso después continuidad con Blue teniendo...
Sí, sí. Bueno, y acá conocemos a Lockwood, a Benjamin Lockwood, y conocemos que era junto a John Hammond su sueño tener un parque jurásico, ¿sí? Pero que dentro de este grupo de científicos liderados por Henry Wu estaba también su hija, Charlotte...
Lockwood.
Ahí va, gracias. Hay algo que me falla. O el nombre o el apellido. Charlotte Lockwood, que también científica y muere en un accidente de auto. Eso es lo que nos dicen en la primera, un accidente automovilístico. Y ahí es medio cuando Lockwood y Hammond empiezan a estar en contra y a tener discusiones del tipo, estamos con, gracias a científicos éticas. Genetistas, sí, gracias a científicos genetistas estamos creando vida, ¿por qué esta vida que creamos es solo de dinosaurios y podés devolverme a mi hija? ¿No? Que es un montón y es recontra válida el argumento de Benjamin. Lógico. Bueno, también hay, es como be else and let it go. Pero no podemos...
Be like else and let it go.
Pero bueno, nada, ninguna es madre ni padre, así que no podemos opinar al respecto. Pero, bueno, sí es lo que los divide, lo que los hace separarse. Entonces acá conocemos a Benjamin Lockwood que dice, yo soy tan dueño de Jurassic Park y de estos dinosaurios, o tan responsable de estos dinosaurios como John Hammond. Y como John Hammond ya no está entre nosotros, entonces yo me quiero hacer cargo de esto. Tengo un montón de plata para hacerlo, quiero salvar a los dinosaurios. Y bajo ese concepto...
Tan altruista, la verdad. Quiero salvar a los dinosaurios.
Sí. Bajo ese concepto va Claire, porque Claire necesita una excusa para reivindicarse. Uh-huh. Es realmente todo el camino que nos vienen mostrando y que volvieron a repetir en la tercera. Pero bueno, que podía ser tema de la segunda, eso lo entiendo, como que quería ser un poco más humilde y ¿cómo se llama? Por el otro. No me sale la palabra.
¿Empático?
Empático, gracias. Empática. Que creo que el cambio de Claire a ese nivel es cuando vemos al Indominus Rex en la primera película, que mató a los brachiosaurios por amor al deporte, básicamente. Sí. En ese momento, yo creo que ahí ella hace un cambio total y está en este equipo de liderar a gente que quiere, a nivel político, que se apruebe esta ley para que sean una raza protegida. Eso pierde, entonces, bueno, hagamos lo siguiente, y si me ofrecen esta situación de que con aportes privados puedo llegar a salvar a los dinosaurios, la respuesta es sí, pero necesitamos a Owen Grady, obvio. Porque si hay algo que todo el mundo dice es, pero rescatemos a Blue.
Sí, o sea, siento que esta película la dividieron en tres partes. La primera parte con todos los dinosaurios y nosotros llorando, la parte más dramática, porque nos enteramos también de la historia que nos contabas vos recién. Después, esta parte de la corrupción humana y de la venta de los dinosaurios, que es como la segunda parte de la película. Uh-huh. Y la tercera, que es la parte más Jurassic Parkiana, que es toda la parte de la aventura y los dinosaurios y todo lo que está sucediendo. La película está dividida así en tres partes. Uh-huh. Y yo creo que no me gustó que nos hayan querido forzar que ellos se juntaran de nuevo por esta, en este motivo altruista. No me gusta la relación de Owen y Claire y no me gustó una tercera película tampoco.
A ver, para mí es de estas parejas que se unen porque tienen situaciones traumáticas en común. Y cuando se termina esa situación traumática y ya la superaste, capaz no combinas con esa persona.
No, claro, ¿qué te une después?
Uh-huh. Sí, yo creo que es tal cual ellos. O sea, que de hecho creo que queda muy claro al principio de la segunda. Que ellos se separan.
Se separaron.
Porque, claro, porque no sé, porque él dice que ella no quería irse a vivir a un tráiler en el medio de la nada. Y ella le dice, no, yo eso no era mi problema, sino que yo quería manejar el tráiler también. Era como, bueno, está bien, ya está, eran dos personalidades incompatibles.
Sí, eso lo solucionaron un poquito en la tercera película, pero porque les dieron un propósito en común a los dos.
Uh-huh.
Esto de se convirtieron accidentalmente en padres de Macy y están tipo ocultándola del gobierno, básicamente. Uh-huh. Eso les dio un objetivo. Pero para mí no eran tan compatibles.
No, y quiero contarte algo muy particular, que esto va más que nada para la parte del casting, cuando los eligieron tanto a Chris Pratt como a Bryce Dallas Howard para interpretar a estos papeles principales. En el momento en el que están haciendo el casting, Bryce queda ya definida para que iba a estar en Jurassic World, mientras que a Chris Pratt le ofrecen el papel, pero por cuestiones de agenda iba a ser medio difícil que él fuera Owen Grady, porque en ese momento estaba muy a full con Marvel y todo lo que corresponde a su personaje como Star-Lord. Así que bueno, estaba como con problemas de agenda. Pero no había dicho que no, medio que los tenían en stand-by. ¿Qué pasa? Bryce Dallas Howard es la hija de Ron Howard, un director muy muy conocido, que hizo muy muy muchas películas, muchas con Tom Hanks, muchas con...
Me lo sacaste de la boca, literalmente iba a decir todas las películas de... No, pero hizo películas ganadoras del Oscar, no sé, Una Mente Brillante, que es una película conocidísima, es de él, El Código Da Vinci,
bueno, todas las de la saga.
Apolo 13.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, un director muy muy conocido, con una hija como Bryce Dallas Howard, que se crió en los sets, ¿no? Y bueno, lo que yo escuchaba una entrevista con Bryce en la que decía, bueno, no, mis hijos, por ejemplo, porque claro, uno hace proyectos y hasta dentro de, no sé, un año, dos años, cuando se estrena, no puede hablar de ese proyecto. Uh-huh. Con la gente, ¿no? No se trata solo del secretismo de Marvel, es el secretismo de todo, vos no podés ir contando de la película antes de que salga la película. Entonces es como, debe ser raro eso para el actor, ¿no? Porque grabás y tenés como todo esto para hablar y no lo podés hablar con nadie, y como que volvés a eso, no sé, dos años después, cuando empiezan las entrevistas.
Sí.
Muy loco, me parece súper loco. Pero, nada, súper acostumbrada a ella, queda confirmada para el papel y le dice al padre que, bueno, que quedó en Jurassic World, que se viene esta saga de películas, etcétera, etcétera. Y nos dice en la entrevista que el padre es súper spoilero, súper spoilero. Y uno dice como, bueno, pero es un director de cine, o sea, ya sabe que esto no se tiene que decir. Bueno, no, evidentemente no le importó demasiado. Y en el momento que en un evento se conocen Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y nada, se conocen, pero no es un evento de Jurassic ni mucho menos, es un evento, no sé, vaya uno a saber. Entonces Ron Howard le dice, ay, pónganse, le saco una foto. Le saca la foto y la sube a sus redes sociales, Ron Howard, como diciendo, miren lo que se viene, o no sé, como tipo, esta pareja explosiva, o algo así, hashtag Jurassic, ¿viste? Algo así base, una cagada de este tipo se manda. Y entonces, ¿qué pasó? De esta forma el tipo fue el quien confirmó cuál iba a ser la dupla protagonista de la nueva saga de Jurassic, sin que esté confirmado.
Claro, Chris Pratt no había dicho que sí, podía no ser.
Podía no ser. Entonces, claro, cuando Chris Pratt ve que esto ya estaba pasando en las redes sociales y la gente tipo, hey, qué bueno, no sabíamos que habías quedado confirmado en Jurassic, felicidades, bla, 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 habla con su agente y le dice, bueno, esto está pasando. Hacé lo que tengas que hacer para que mi agenda me permita hacer esta película, porque ya está, lo confirma un director, claro. No puedo hacer nada contra esto.
A mí me parece súper extraño. Yo creo que en toda la vida de actores hay papeles que sabes que te van a marcar para el resto de tu vida. Y para Chris Pratt, quizás la posibilidad de rechazar ser Owen Grady en la nueva trilogía de Jurassic era como un antes y un después. Y capaz esta jugada de Ron Howard, tipo, la dio la balanza.
Sí, sí, puede ser, sin dudas. Capaz fue la excusa perfecta, ni hablar. Pero bueno, es muy divertido el hecho de que él quedó porque el papá de Bryce hizo cualquiera, real.
Claro.
Me parece buenísimo. Sí, Bryce dice, yo me moría de la vergüenza, lo quería matar a mi viejo. Y sí, bueno, pero lo que sí pasa es que esta relación es verdad que no la compramos demasiado. En la primera me la compro un poco más, porque bueno, la emoción, el éxtasis, la adrenalina, ¿viste? Ay. ¿Qué sé yo? Sí, sí, bueno, listo.
Yo creo que las películas a partir de ahora tienen que sacar siempre, copiarse un poco de Shang-Chi. Que haya un protagonista femenino, un protagonista masculino y una protagonista femenina que se conocen, se quieren y están juntos en una aventura, no significa que se tiene que desarrollar una relación romántica entre ellos. ¿Nos hubiera cambiado algo si ellos no estaban juntos?
No, para nada, no.
Exacto.
No. Pero bueno, cuestión que para el reino caído, perdón, se van los dos junto a este chico de las computadoras y esta chica que sabe de biología de animales, pero que nunca había visto un dinosaurio. Pero estudió eso, o sea, estudió biología de dinosaurios. Ok. Así que se van ellos con sus diferentes skills y al toque la vemos a Bryce en problemas, tipo vamos a darle el nombre de verdad.
A Claire.
A Claire en problemas. Al toque. Eso me pareció como way too fast. Y también a él. Él se muere recontra casi al principio de la película. Con la lava cuando estaba paralizado.
Pero es lo que estábamos hablando antes. La segunda película es una película de terror. Estamos hablando que tiene un director de películas de terror. Y no es casualidad. El dinosaurio antagonista de esta película is fucking scary.
Sí, boluda.
Más que el de la primera película que era tipo un asesino de ganas, pero este dinosaurio da miedo, la verdad da miedo. En un momento la persigue a Maisie en esta casa en la que vive y es una situación bastante, bastante difícil.
Sí, ni hablar de que ya las locaciones son de terror, ¿no? La casa donde vive Maisie y los Lockwood es una mansión gótica, boludo. Déjame de joder. Sí,
también.
Sí.
Pero incluso esta imagen de la isla siendo destruida por el volcán y ellos corriendo. A ver, aparte, ¿no tenían plata para llevar más gente que los ayude?
Y aparte no se llevaron tantos dinosaurios. ¿No? Sí, eso sí. Es que en realidad, bueno, cuando después nos enteramos que el objetivo no era llevarse a todos los dinosaurios, era llevarse a los más piolas que puede vender y subastar. Sí, horrible. Horrible, horrible, horrible. Cómo lo engañaron a Benjamin Lockwood, claramente. Que aparte después lo mata, boluda. Lo mata a sangre fría. Es muy zarpado ese momento.
Sí, aparte ya estaba enfermo. Ya fue, deja que se muera solo.
Tal cual.
No le quedaba tanto, o sea, ya está. Pero bueno, la incógnita era Maisie. Era Maisie y la realidad y la verdad de ella, que no lo sabía mucha gente.
Y una de las cosas que también vemos muy de género de terror es esta persona que lo sabe todo pero no lo dice y que con la cara lo expresa como la puta madre. Me pareció fantástica su actuación. Es la que digamos que es la niñera de
Maisie.
Que es Iris o Iris. No sé cómo será en inglés. Que es Geraldine Chaplin, es la hija de Charles. O de Charlie Chaplin. Y me parece que su actuación está muy buena y tiene mucho de esto de las películas de terror o los lo que fuera de terror. De esta persona que sabe todo pero es misteriosa y no te dice, pero vos sabés que lo sabe ella. Y que por algo no lo dice, que en general es para proteger a la persona que está cuidando. Sí. Bueno, nada, esas son como las dos personas de edad mayor que tenemos en la serie, en la película. Y sí, Benjamin no la pasa. Y Iris desaparece en un momento, como cuando ya deja de ser funcional la trama, desaparece y ya está. podemos asumir que también la pasó mal o que se escapó, no lo sabemos.
En mi imaginación voy a asumir que se la comió un dinosaurio.
Sí. Y está bien que no la hayamos visto morir, porque era buena ella.
No sabemos.
Era buena, sí. Ella era como la persona que, nada, que está hace millones de años con los Lockwood y es fiel a eso. Y ella era fiel a Benjamin Lockwood y mantener su secreto. Está bien, sí. Y aparte, no, tampoco da para decirlo a la piba la realidad de lo que fue.
No, igual que...
Pensá que se la dice el villano.
Qué difícil de explicar igual. O sea, yo no lo entendí del todo tampoco. O sea, hoy en día no lo entiendo del todo porque la genética es un misterio para mi pobre mente de administrativo, pero...
A mí lo que no me gustó es cómo nos enteramos de esta información. Fue súper forzado que nos metieran esta información.
Ah, y pasa que no tenían una buena forma de hacerlo.
No tenía una buena forma. Bueno, eso indica que capaz no tendría que haber estado, pero...
Capaz le podrían haber dicho a Spielberg entre una charla entre mates, che, ¿se te ocurre cómo hacer esto para que quede, tipo, no sé, encontramos unos documentos o algo así, más tranca?
Sí. Bueno, pero no pasó, no tuvimos la magia de Spielberg para esta parte, seguramente, porque si no hubiera sido mucho más smooth.
Like butter.
Pero bueno, sí, el villano humano nos grita la realidad y la pobre Maisie es como, no tengo tiempo de reaccionar a esto porque...
Dinosaurios.
Exacto. Pero vemos que después, ella como que adentro suyo, pensemos que tiene 10 años en este momento. Ella adentro suyo hace una... como toma decisiones porque es la que libera a los dinosaurios.
Pero viste que... Pero esta parte también, que en la tercera se olvidaron, tiene como una conexión mística con los dinosaurios.
Sí.
Viste cómo se olvidaron mágicamente ese plot. Sí. O sea, lo trataron de resurgir en la tercera película, pero muy poquito. Ella en la segunda, al ser un clon, como todos los dinosaurios que son clones, etcétera, tiene como telepatía con los dinosaurios. No sé cómo explicarlo, como que sabe lo que sienten y lo que piensan y qué sé yo. Y por eso toma esta decisión de liberarlos y que sean libres por la Tierra. ¿No te parece tipo súper tirado de los pelos?
Sí, recontra. Es que, por eso yo te digo, yo no creo que ella sea el problema como actriz. Yo creo que su historia es una porquería. Y pobre, no tiene la culpa de eso. Ella, porque aparte estuvimos buscando y la piba no hizo nada.
Antes. No, hizo Jurassic Park, Jurassic World, Fallen Kingdom y Jurassic World Dominion.
Nada más.
Esa es toda su carrera actoral.
Claro, entonces, bueno, qué sé yo. Sí. A ver, este momento donde también conocemos otros dinosaurios, que a mí me gusta porque, a ver, Campamento Cretácico, la serie de Netflix, está basada en Jurassic World, ¿sí? No tiene que ver con Jurassic Park.
La serie empieza, o sea, ellos están en el Campamento Cretácico, en la serie, antes de lo que pasa en la película, y durante, y sí. Después.
Sí, exacto.
Pero
sí.
Vemos un poquito del antes, vemos mucho del durante, y un poquito del después.
Sí. Bueno, vemos bastante el después, pasa que vos viste la primera temporada.
Claro.
Pero sí, bueno, de hecho la serie se llama Jurassic World, Campamento Cretácico. Sí. Está muy bueno eso de poder ver los eventos de Jurassic World desde la visión de ellos, porque en Jurassic World nunca mencionan que hay un campamento.
No.
Nunca de los nunca. Aparte es la primera vez que hacen el campamento, viste que estos pibes que van...
Eran tipo los influencers.
Sí, exacto. Sí, son los primeros los que ganaron las primeras entradas y a mí me hizo acordar tipo al chocolate Willy Wonka.
Claro, es eso. Exacto.
Es tal cual eso. Y
no viste que él, el protagonista, entra porque gana un juego.
Porque gana un juego. Claro, es que por eso era como que algunos pasaban por el juego y otros porque...
Son influencers.
Sí, claro. Son influencers, hijos de, y bueno, listo. Sí, a mí me gustó muchísimo también esto de cómo te muestran los eventos de Jurassic World, que ves como, por ejemplo, desde otro punto de vista totalmente distinto, cómo Masrani muere con su helicóptero cayendo al aviario. Y creo que, nada, le sumó como cosas re piolas en ese sentido a la primera película que a nosotros nos gustó un montón. Pero sí, es verdad que... Se dice que esta serie no es canon y todo lo que pasa en la serie no es ni en pedo algo relacionado con lo que pasa en las películas de Jurassic World. Y en esta segunda película vemos que, bueno, Henry Wu sigue entre nosotros, ¿no? Empezando por eso. Vuelve a aparecer Henry Wu. Sí, sigue vivo, o sea, y sigue escapándose, esta vez no en helicóptero.
Ya establecimos que Henry Wu y la T-Rex están en las 6 películas.
Sí, tal cual. Pero un Henry Wu que sigue como queriendo mantener su laburo. O sea, yo entiendo que yo lo veo como un villano, pero el tipo no es el villano. Y no es un villano. El tipo es un tipo que busca crecer, busca la revolución genética. ¿no? Y sí, está bien, capaz lo que él quiere es reconocimiento puro. Después en la tercera, medio que lo corren un poco de ahí. Pero en las primeras películas que vemos...
Lo absuelven en la tercera.
Sí, sí. Yo lo que te digo que en las 5 películas anteriores, él es el que tengo la posibilidad de hacer esto porque la ciencia me permite hacer esto y uno de los objetivos de la ciencia es encarar para el avance. Mm. Después vemos las cuestiones éticas o no éticas. El tipo hace. Y eso no lo hace villano para mí. Eso lo hace científico.
No, no es un villano, es un antagonista. Es un antagonista de las dos trilogías hasta el final de la de Dominion. Pero no, no es un villano. Es un accesorio. En vez de ser un snack secundario, es un accesorio de los villanos en todas las películas.
Como los snacks secundarios de esta segunda película fueron todos los del ascensor, ¿te acordás?
Sí,
sí, boludo. Excelente.
Qué bien.
Excelente.
Bueno, tiene sus cosas salvables la segunda película. Más que nada todas las escenas de terror. Por más... pará, las escenas del barco, cuando están con todos los dinosaurios dormidos y la posibilidad de que se despierten en 3 segundos y te coman un bocado, eso también estuvo bien.
Boluda, sacarle sangre al T-Rex.
Sí,
miedo. Eso es miedo.
Igual.
Sí, sí.
Mad
sí.
Respect.
Que aparte después lo vuelven a traer con este hijo de puta que era el, andas a ver, el guerrero, el soldado, el que lideraba la operación militar. Claro, eso, el comandante, que coleccionaba dientes, boluda. Qué enfermo. Enfermo total. Y es fantástico como cuando va a sacar ese, cómo se muere, me encanta su muerte.
Está bien, cosa que no pasó en la tercera, no tuvimos ese tipo.
Claro, bueno, acordate que en la primera a Donofrio le come la mano el Velociraptor. Chicos, cómo fallaron acá.
Bueno, la segunda película pasan un montón de cosas, más que nada con este dinosaurio Black Widow y todo en la situación Owen Grady y Claire. Tiene algunas escenas bastante... tiradas de los pelos, onda, no hubiera sobrevivido sin el Stone Double, pobre Chris Pratt. Pero no es una mala película. Lo que no me gustó es cómo dejaron abierto para la tercera. Cuando termina Jurassic World, nosotros no sabemos qué va a haber segunda. Pero cuando termina Jurassic World The Fallen Kingdom, nos dejaron seteada la tercera. Faltaba que dijera el T-Rex va...
Welcome back.
Sí, como hicieron con Thanos, claro. Sí, sí. Y no me gustó tanto eso. Me hubiera gustado que me dejaran un poco de misterio. Que
claro.
yo me imaginara que iba a pasar, ¿no? Los dinosaurios rondando libres en el mundo. Y nadie para detenerlos.
Pasa que, ¿cómo los cerrabas? O sea, real, todos los dinosaurios estaban adentro de la mansión. Lo cual me parece una locura, ¿no? No, sí. O sea, ¿cómo haces? Son enormes. Pero bueno, real, todos estaban adentro de la mansión. Entonces, ¿cómo haces para cerrarlos si no? ¿Qué van a hacer? ¿Quedarse en la mansión? O sea, claramente pueden derrumbar paredes igual, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que son dinosaurios.
Los tenían en unas jaulas, en unas cajas re chiquitas.
Sí.
Eso también es una crítica también a como todo lo que es la cosa de los animales. ¿Cómo se llama esto?
Tráfico.
El tráfico. Sí. Gracias.
Bueno, que es algo que, ojo, me gustó que agarrara la tercera. Porque la segunda te hace una crítica un poco sutil. La tercera te habla sobre el tráfico de dinosaurios. Ojo. Podría haber hablado mucho más sobre esto y hacer una crítica fuerte a esto. Y no lo hicieron. Pero...
si vamos a hablar de la tercera, quiero hacer mi primer comentario y mi primer crítica. Pasaron 4 años que los dinosaurios estaban en la Tierra y no crearon un Ministerio de Control de Dinosaurios. ¿Por qué Fauna y Pesca se tenían que encargar de los dinosaurios y no crearon un Ministerio de Dinosaurios? Chicos, salió el COVID y al mes había un tipo Ministerio de COVID... y no, 4 años no hay uno de dinosaurios, me parece una locura, me parece lo más irreal de toda la película. Más considerando que viene de Estados Unidos.
Me parece lo más irreal de toda la película, me parece un montón.
Eliana, en 2 meses ya había un ministerio de COVID, 4 años de dinosaurios y no hay ente regulador de dinosaurios, me parece un montón. No lo creo.
O sea, me da risa que... estoy de acuerdo con lo que decís, pero no es ni en pedo lo más irreal de la película. ¿Qué dice
es lo
señora?
Más irreal de la película.
Si hace algo que son las películas de Jurassic Park, igual es ciencia ficción pura. Desde el principio es ciencia ficción.
Lo más irreal. Es lo más irreal. Imagínate en un mundo... pará, no. O sea, concéntrate en este mundo distópico que los dinosaurios ya existen. En Jurassic World, Jurassic World of Fallen Kingdom y Dominion ya existen hace un montón de años. Y sin embargo no tenemos un ministerio de control de dinosaurios. Me parece una locura.
No, mal. Bueno, estoy de acuerdo. Pero no es algo que había pensado, la verdad. Pero estoy de acuerdo. Bueno, en esta entonces tercera película, ya en la segunda nos dejan esta situación, ¿no? Porque Maisie y Owen y Claire se hacen amigos y
se hacen una familia.
Se convierten en una familia en donde es ella, es Maisie quien libera a los dinosaurios porque somos uno. Uh-huh. Yo soy como ellos y bueno, listo. Entonces ahí tenemos a la chica con un millón de problemas en la cabeza que tendrá que resolver. Y por supuesto, es la primera clon humana. Uh-huh. Entonces es lógico que haya una bocha de intereses, capaz no tan buenos para ella, dando vueltas.
Algo que me quedé pensando también. No entiendo por qué le pusieron Maisie y no le pusieron Dolly. Como la primera oveja que quieren
hablar. ¿Por qué le pusieron Maisie?
Pero hubiera sido alto...
No, porque ya era demasiada información. Vos decís que con los nombres te quejaste en Eternals que el nombre de Icarus era obvio cómo iba a terminar. Si le ponías Dolly era lo mismo.
Pero ponele Dolores, chao.
No, no estoy de acuerdo. Después te quejas de estas cosas, es una ridícula. No, no.
Problema para nada del futuro.
No, no, no. Muy hipócrita de tu parte, no, no estoy de acuerdo. Para mí está bien. Maisie Lockwood. Bueno, la tenemos acá a Maisie, que la vemos ya crecida, 4 años después. Está viviendo con Claire y con Owen en un campito, no, en una cabaña.
Cabaña en el medio
de la... De la
de Canadá,
nieve.
Era, ¿no?
Sí, creo que era Canadá. Obvio que es Canadá. Siempre es Canadá. sí. Y sabemos, por lo que escuchamos, que Blue está por ahí. Mm. Que Blue anda por ahí. Pero también vemos algunos pequeños, muy pequeños videos en los cuales se nos cuenta, a modo de noticiario, nos cuentan que los dinosaurios están entre nosotros y que pasan cosas. Y que, no sé, hay accidentes de tránsito, hay nenas que son perseguidas por campis, cosas así. Cosas que ocurren. Algo que referencian también en el principio de esta película, en la parte del noticiero, donde la pibita periodista nos cuenta absolutamente todo, es un corto. Mencionan un corto. Dicen, los dinosaurios se fueron desde la mansión Lockwood a este Camp Rock, creo que se llama, o Rock algo, bueno, no me acuerdo. Cuestión, existe un corto de Jurassic World que, para la detestación de Clara, es canon.
Yo soy Lara, no Clara.
Dije, la detestación de Lara.
Dijiste Clara,
Igual, bueno, es que mi voz anda medio resfriada.
Es canon,
se llama, sí, Jurassic World Camp Rock, algo así. Y es esto, es un campamento en donde están sus familias con las casas rodantes y qué sé yo, y los dinosaurios son parte de la vida. Y parte de las cosas que vemos en esta introducción del noticiero son del corto. En el corto es básicamente que, o sea, los dinosaurios, lo que nos explican es los dinosaurios están bien, podemos convivir con ellos, excepto cuando tienen hambre.
¿What? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido?
Así que bueno, estamos en esta situación en la cual... Nada, tenemos la posibilidad de que muchas cosas salgan mal. Una de ellas es el hecho de que Blue viva cerca de humanos, a pesar de que sea cerca del Alfa, hace un montón de tiempo que no se ven. Y recordemos que el último recuerdo que Blue tiene de...
Owen es traicionándola.
Exacto, exacto. Bueno, bien, gracias. Yo quería que alguien se acuerde de esto. Nos acordamos nosotras y nos acuerda Colin, boluda. En fin.
No importa, Colin, la próxima vez nos llamás. No hay problema.
Sí, nosotras somos tu Steven. No, ni cerca. ¿Qué dice, Liana? Ni cerca.
Entre las tres no hacemos ni medio Steven, ¿eh?
No. Pero bueno, y también vemos como cazadores que andan por ahí rondando y sabemos que algo va a salir mal.
Sí. Está bien, esa es la parte de la introducción de la tercera. A mí, a ver, voy a decirlo ahora, me voy a arrepentir. A mí la tercera película me gustó. Y voy a decir que me gustó más que la segunda, lo cual va a crear conmoción a mi izquierda. Pero a mí me gustó mucho cómo plantearon este mundo de... Ya estamos con los dinosaurios, son como los Pokémon, están ahí. O sea, no podemos hacer nada al respecto, tenemos que convivir con ellos. Y como, de nuevo, el humano siempre es hijo de puta. Los trafica, los vende la corrupción, los hacen pelear en peleas clandestinas. Siempre es hijo de puta el humano. Nunca vamos a tener una resolución donde un humano no tome decisiones de mierda. Y eso me gustó porque está bien, el cine siempre critica. Pero me gustó cómo lo expusieron. Que incluso con esta novedad de algo que tendríamos que respetar y temer, lo estamos usando para crear nuestras propias armas.
A mí lo que no me gustó definir, una de las cosas que no me gustó de Jurassic World Dominion, aparte del nombre, ¿no? Aparte definitivamente del nombre, es que veníamos de todas las películas de Jurassic World, donde en la primera los tenemos adentro de un parque de diversiones, en la segunda los tenemos adentro de una mansión. Y en la tercera, donde supuestamente tras el final de la segunda los dinosaurios iban a estar por el mundo, de vuelta volvemos a tenerlos encerrados. Mm. Entonces, ¿dónde está el dominio? ¿Qué carajo de dominio? O sea, porque la idea es que dominen el mundo, ¿no? Ese es lo que yo pensaba con ese dominio. porque ¿por qué la llamas así? Se llama Jurassic World Dominion, ¿no? Bien, entonces, habiendo estudiado inglés y saber traducir eso que pasó ahí, no entiendo cómo Colin no lo supo traducir, pero vemos muy poquito de los dinosaurios haciendo de las suyas al aire libre.
¿Sabes cómo se debería haber llamado? Jurassic Park Surviving.
Jurassic World.
Jurassic World Surviving, porque todos sobreviven. O sí. Survival, Survival. Survival,
sí. Vale, tiene nombre de videojuego eso. Sí.
Claro.
Sí. Bueno, entonces el hecho de volver a unas instalaciones creadas por el humano, obviamente, cerradas, en donde tienen no solo a los dinosaurios encerrados, sino que los tienen con un chip que los controla. ¿What?
Ah, no, pero ellos son buenos y altruistas, o sea, a los dinosaurios no les pasa nada. Están...
No, son pequeñas ondas eléctricas que son mucho menos de la electricidad de las cercas de Jurassic Park. ¿Te acordás que mencionan eso? Tipo, eso me no te hace buena persona.
Me re gustó que dijeran eso, sí.
Sí, pero no te hace buena persona,
porque,
loco.
Porque dice, ey, no somos tan malos.
Claro, somos como lavaditos, así como con agua, ¿no?
Es como chico. Light, chicos, no pasa nada, ¿no?
¿Qué dices? Sigue siendo veneno. O sea, sigue siendo coca, que sea coca light. No te cambian nada, déjame de joder. Es como, bueno, nada, esa situación que no.
Lo que tenemos en esta película, que vimos un poquito, nos dieron un gustito en la segunda, y en esta película está más, son los tres de la primera película, la trilogía original de protagonistas que lo trajeron para Dominion. Eso creó, obviamente, muchas opiniones dispares, incluso en este pequeño recinto donde nos encontramos nosotras, porque obviamente están jugando luego con la nostalgia, pero ¿están jugando bien o están jugando mal? Porque lo que les hace a los personajes, o sea, Ian está igual, lo aplaudimos.
Ian fue el mejor de los tres.
Jeff
Goldblum. Ellie también vos.
Se mantuvo. Sí, pero su personaje no se mantuvo, pero, ¿viste?
Ok, vamos a hablar, dale. Ok, empieza.
Round set, one. Right, fight. No, pero o sea, primero vamos a hablar. Lo que le hicieron al personaje de Alan Grant es totalmente una falta de respeto.
Sí.
Totalmente.
Al pedo.
Totalmente innecesario. Al pedo. No lo traigas. Está bien. Vos lo querías traer para tener la trilogía original, perfecto. No lo traigas.
O dale algo más importante para hacer. Algo que sea más allá de... Porque ¿sabes lo que es Alan Grant? Es...
Él.
Sí, no, pero es Chris Pratt, es Owen, pero desdibujado, con miedos, sin aprender de lo que nosotros ya aprendimos que puede pasar con Owen.
¿Pero vos entendés que quedó en la película como un viejo tarado?
Sí.
Sí. En la parte que lo están distrayendo con todo lo de los capuchinos, con leche maquillado, con esto, con lo otro, bla, 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 y queda como un viejo pelotudo.
Sí, sí.
Lo hicieron no, quedar
como,
mal.
Como una generación pasada.
Sí, y como que no evolucionó. Ella evolucionó un montón, él y el personaje, y como que su evolución fue constante. Y ahí lo vemos que está clavado en como lo encontramos hace 30 años.
Sí. Y aparte, que para mí es lo peor para su personaje, es que él sienta, y que lo vemos claramente cuando ya de por sí lo volvemos a ver cuando Ellie lo va a buscar, es que él quedó estancado porque no pudo estar con Ellie.
Mm.
Que él hubiera tenido otra vida si hubiera tenido a Ellie en su vida. Y no la tuvo, y vemos que tiene una foto de ella. Es como lo que no pudo ser porque no siguió este camino.
Claro.
Tómatelas. O sea, me parece todo bien, pero no te puede definir así.
Trabajas tanto con dinosaurios en un mundo donde son reales. ¿Por qué una mujer debería cambiar eso? Sí. Una mujer no dinosauria.
Sí, no, tal cual.
Tiene una foto de Rexy.
¡Claro! ¡Obvio! ¿Qué hace? Alan, bueno. Sí. Y eso sí, no me gustó para nada el personaje de Alan Grant.
No, lo hicieron mierda, aparte tiene tipo tres líneas, ¿viste?
Sí, bueno, fíjate el momento que ellos van junto con Owen y con Maisie a buscar a la hija de Blue, como cuando la triangulan entre los tres, con todos con la manito así, que de repente es un poder mágico que tenemos weakest. Todos,
sí.
A él va a atacar la, ¿cómo es que era? Beta lo ataca a él. Y decís, primero tiene sentido, porque Beta tiene relación con Maisie.
Uh-huh.
Y por una cuestión de respeto, porque Blue tiene relación con Owen, el que no es de ese grupo es Alan. Pero ¿cómo se nota, boluda? Tipo, hasta ahí lo hicieron mierda, como diciendo, mirá, sos un idiota, está siguiendo sin aprender.
No, claro, es el eslabón más débil de la cadena.
Sí, sí, sí.
Que antes era quizás en la primera trilogía ese personaje de Ian, incluso en la segunda que la protagoniza él. En esta película lo hicieron a él, como pasó del alfa macho a el último eslabón de la cadena.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
No me gustó ese tratamiento de personaje, me pareció pésimo.
Sí.
Y A ver, lo que no me gustó de que hayan traído a Ellie de nuevo fue haber forzado ese empoderamiento momento de la mujer con Bryce.
Sí, me pareció totalmente estuvo súper forzado. Sí, sí, pero
no sale natural. No.
Forzado a lo Marvel de repente en la batalla con Thanos.
Claro, exacto.
Sí, sí, es tal cual, estoy recontra de acuerdo.
Hay cosas que salen completamente... Mira, te voy a poner... No tiene nada que ver, pero el mejor ejemplo. El retorno del rey. Momento. Le dicen, ningún hombre me puede asesinar, y ella se saca el casco y le dice, I'm no man, y lo asesina. Uh-huh. No fue forzado, uh-uh. Fue natural. Uh-huh. Es un ejemplo increíble de cómo podés hacer algo así y empoderar al personaje femenino.
Sí.
A ver, en esto, cuando se ponen y decimos, ¡nosotras lo hacemos! Uh-huh. Y sacan pecho y son de repente las mejores guerreras de la película, y vos decís, qué sé yo, no estoy de acuerdo.
No, sí, igual en muchas cosas no estoy de acuerdo. Ya si vamos a la parte de esto, del empoderamiento, cuando se encuentran los dos grupos, porque los viejos, los de la saga original, el trío original, uh-huh. son los que terminan con Maisie en el principio del desarrollo del final, de la conclusión. Y ahí es cuando se encuentran después con la nueva camada, digamos. Se encuentran con Owen, se encuentran con Claire, se encuentran con la otra chica, la piloto. Que ese personaje sí me gustó, pero bueno, como que no sé si me sumó tanto, pero me pareció piola. Y cuando le devuelven a Maisie, a Claire, Claire va con Ellie y le dice gracias a ella. ¿Por qué? Alan también la cuida un montón a Maisie, boluda. ¿Qué onda? Tipo, gracias a todos. O no le digas gracias a nadie, abraza a tu hija y ya. O sea, qué sé yo,
sí,
no sé.
Sí, es verdad. Como que si buscaban ese vínculo madre-madre.
Sí, y me pareció súper forzado. Pero lo que a mí no me gustó para nada es que uno de los plots centrales de la película es que hay langostas, boluda.
¿Qué? No, a mí me gustó
¿qué?
Mucho.
No, 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 no pero porque es de vuelta a meterte con la cuestión de primero la invasión de la... No, 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 de la cuestión religiosa. De lo que dice la Biblia, aunque carajo lo diga. De primero las langostas. De hecho, se lo dicen al pibe en la CIA. Viste que después el de las computadoras de la segunda película se va a trabajar a la CIA. Uh-huh. Y uno le dice, ¿cómo era esto? Así, primero las langostas, después no sé qué mierda, después la inundación, bueno, bla. ¡No!
No me molestó el tema de las langostas.
A mí me molestó un montón.
Me gustó.
Un montón me molestó.
Acá empezó toda la destrucción de esta amistad. No, mentira. Pero sí, me gustó y me gustó que te demuestren cómo con la nada pueden destruir el mundo. Eso me re gustó. Las langostas se están comiendo los campos y no hay comida para mí, no hay comida para mi alimento, no hay comida para nadie.
No, eso es... sí, todo lo que quieras. Está bien. Podrías haber hecho algo así con los dinosaurios. Que estén dando vueltas por el mundo y destruyendo todo. Porque son dinosaurios. O sea, podrías haber hecho algo distinto. Yo creo que fue como el elemento para traerla a Ellie. Porque bueno, ella va por ese lado. Va a ser especialista en estas cosas. Qué sé yo. Sí, a mí no me gustó. No me gustó aparte que fuera tipo un plot tan importante. Y aparte las creó Henry Wu de vuelta, boluda. Dale. ¿Qué le pasa?
Déjalo, es un gran científico claramente, pero para el mal.
Sí, mal para el mal, deje de trabajar para el mal, Henry. Sí, no, eso no me gustó. Sí me gustó, su interpretación sí me gustó, ella me parece que estuvo bien en su rol. No me gustó que todo lo que hizo en Jurassic Park 1, todo lo volvió a hacer en esta película.
Ah, sí.
Absolutamente sí, sí. Todo, todos los momentos que vos recordás de Ellie, todos volvieron a pasar acá. Ella sacándose los lentes, mirando sorprendida, que en lugar de ver un brachiosaurio está mirando un campo de langostas, como comido. Uh-huh. Ella, siendo la persona que tiene que ir a reactivar los controles y la electricidad del lugar, y que tiene problemas para hacerlo, y después vemos a la mujer evolucionada, que sería Claire, que agarra una hacha y caga todo a patadas. Sí, no me gustó eso, pero ella me gustó cómo actuó. Y creo que a su personaje no le hicieron tan mierda como el de Alan Grant.
No, nada.
Como que le dieron propósitos. Sí, le dieron sí, propósito. Sí. Pero por mí, de los tres, el que mejor estuvo lejos fue Ian.
Sí,
lejos.
Sí, sí. Lejos. Pasa que, bueno, él, ya el actor, Jeff, es como extra. Sí. Siento, ¿no? Siento que él nunca. Todas sus referencias de él a Jurassic Park me parecieron que estuvieron bien y que dieron guiños. Sí. Como cuando tiene la cabeza desabotanada y la piba que maneja el avión lo mira diciendo, ¿qué te pasa, viejo ridículo? Y se empieza a abrocharla. Eso me pareció increíble.
Sí.
Eso sí es un
guiño. Eran sutiles.
Bien. Exacto.
Eran sutiles, boluda. Sí, tal cual. Re.
No, y aparte me gusta que repetía, tipo, estudió su personaje de ese momento y repitió todos los manerismos, las maneras de actuar, las maneras de mover las manos, los comentarios, cuando los quiere liberar a ellos y empieza a poner claves y dice, hay 10.000 combinaciones. Bueno, tengan paciencia. Increíble, ¿ves? Eso está bien.
Sí, 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 sí. O sea, él actuó de su personaje. Hubo guiños y todo lo que quieras, pero actuó de su personaje. Mientras que el resto... o sea, no, Alan Grant actuó su personaje, pero me pareció una mierda. Es esa de la realidad.
Voy a decir algo. Para mí, retrasaron la película de Indiana Jones porque salía Jurassic World Dominion.
Puede ser.
Pero Alan Grant es
Indiana Jones. Sí, boluda. Sí.
Aparte, ya, no, ni sutil. Cuando hacen lo del gorro que se...
Dale, lo del sombrero.
No.
Me remolestó. Ahí le tendría que haber comido la mano. Sí, boluda, sí.
Yo pensé, estaba segura, que alguno del trío original se iba a morir. O los tres.
No, yo no pensé que alguien se iba a morir, pero que alguien iba a salir lastimado. O sea, pensemos que en Jurassic Park, por ejemplo, Ian queda paralítico de un momento de la película y como que no lo ves más caminar en Jurassic Park, ¿te acordás? Yo pensé que algo así iba a pasar, que íbamos a tener que cargar con un cuerpo que no me servía, básicamente. Y no, no pasó. Sí quería muertes, pero no me imaginé que ninguna muerte fuera a llegar de los protagonistas. O sea, yo quería que maten a Henry Wu, en realidad. Para mí lo tenían que matar. No, para mí era el cierre perfecto que la T-Rex se comiera a Henry Wu. Sí, boluda, porque era, lo estamos diciendo, las únicas personas que están en todas las películas son Rexy y Henry Wu. ¿Y quién es el alfa de todo esto? Rexy. Se lo tenía que comer.
Está bien. Sí, al final,
boluda.
Se lo daría
al final, bien. Claramente.
Sí, está bien. Sí, estoy de acuerdo. La verdad... No puedo negarme a tu teoría. O sea, no me parece mal que haya vivido igual, no me molestó. O sea, no es algo que
me molestó muchísimo. Es muy fuerte.
A mí me molestó lo del Ministerio de Pesca y...
Pesca, flora, fauna.
Qué hijos de puta, creamos un Ministerio de Dinosaurios o no sé, de anfibio, mentime, por lo menos. Pero sí, yo hubiera estado contenta si se hubiera muerto Alan Grant también, porque era tipo el ciclo, el camino, la vida cíclica. Así que... O sea, a ver, a mí me gustó la película. ¿Yo la volvería a ver en el cine? Sí, la re quiero volver a ver en el cine. A mí me gustó. Siento que los dinosaurios necesitan ser vistos en pantalla grande. Y en mi tele de 40 pulgadas no es algo que se pueda disfrutar mucho.
No, ojo, y pará, y vamos a hablar de eso. Los dinosaurios están bien en esta película.
Los dinosaurios están... Ojo, hay dinosaurios de CGI y hay dinosaurios... A ver, lo que me confunde es... Te voy a plantear esto. ¿Por qué Blue es un puppet? Y Beta es CGI.
No sé.
Porque
se nota un montón la diferencia.
Se nota un montón.
Sí, porque aparte de los momentos que más las ven. Porque aparte de Beta nos olvidamos un momento, ¿te acordás de eso? Que hasta que, no sé, de repente Owen dijo, bueno, paren, me dan 5 que tengo que ir a buscar un dinosaurio.
Sí. Tomate un té, ya vengo, sí.
Claro, y yo dije como, ah, boludo, es cierto que estaba Beta. Porque la re perdimos en un momento. Yo pensé que ahí la combinación iba a ser con Maisie. Y no, claro, fue con Maisie.
No.
Re mal me dice ahí, la re abandonó a Beta.
La re abandonó, sí, le dijo, te querés salir de acá y sale, hoy se fue a la mierda. Bye, sí. Bitch. No, sí, bueno, la diferencia entre Blue y Beta es tremenda. Pero sí, yo no sé si en la pelea final de los tres dinosaurios usaron CGI o maqueta, yo creo que son CGI, pero yo los vi bien. No quedaron raros. Sí, lo que quedó raro, que no me acuerdo cómo se llama, el dinosaurio de la primera película que le sale el...
El que mata al gordito que se lleva las cosas en el...
Sí.
No, no me acuerdo cómo se llama.
Oh.
Parece que tira veneno.
Ese.
Re bueno, que casi... Bueno, la que estuvo a punto de morir un montón de veces en esa película fue Claire. El resto no.
Sí.
La
sí,
única
sí.
persona que estuvo a punto de morir muchas veces fue Claire. Sí, muy buen momento ese cuando lo agarra el cuello. Me gustó. Me gustó ese momento. Sí, ¿qué pasa con ese dinosaurio?
Bueno, ese dinosaurio estuvo bien.
Sí.
O sea, en la primera película son muñecos también. Y en esta película yo creo que lo que hicieron fue combinar muñecos con CGI. Y estuvo bien. Aprendieron de los errores de la segunda.
Lo que retomaron en esta película, por si te quedaba una duda de que este era el cierre y un recontra mega nuevo homenaje a Jurassic Park, era que trajeron al villano de las sombras de Jurassic Park, la 1. Porque recordamos que estaba Nedry, que se roba los, no sé, los tubitos de ensayo de cosas de dinosaurios, de genes de dinosaurios, y los pone adentro de la crema de afeitar. ¿Te acordás? Bien. Bueno, ese cosito de crema de afeitar se lo había dado este señor Louis Dodgson.
Bueno, y le pide más.
En Costa Rica, ¿te acordás? Claro. En un bar en Costa Rica. Y obviamente eso lo pierde Nedry cuando es asesinado por estos dinosaurios, los que tiran veneno. Pero está bueno el hecho de que, no sé, de repente se recuperó eso. No es que se haya usado, es probable que cuando recuperaron ese envase, eso ya estaba vencido. Porque Marte le decía que podía mantener la refrigeración durante no sé cuántas horas. Entonces no hay chances que el contenido le sirviera. Pero viste que nos dejan el guiño, ¿no? Para que te des cuenta que soy el mismo personaje. Ahora, en el medio, esto es como información de cast. Hubo un cambio de cast, pero el personaje es el mismo. El actor original tuvo quilombos legales, abuso de menores y demás. Entonces esa persona está, creo que está tras las rejas, no lo sé realmente. Pero no fue contratado para esta película. Pero sí es el personaje que vemos. Sí es el personaje que vemos interpretado por Campbell Scott, que es el villano. Un villano muy particular, ¿viste? Que para mí, no lo dijeron y para mí quedó como parte de escenas eliminadas, él tiene un problema genético. Porque, ¿viste? Que está habla comiendo, raro.
Y está comiendo todo el tiempo.
Sí. Para mí tiene algo.
Ah, yo pensé que era tipo todo un guiño que se parecía a Steve Jobs. Que era como un malvado Steve Jobs. Pues porque aparte, la estética de este villano era tipo empresario Steve Jobs. No. Pero puede ser, ¿eh? Me gusta tu teoría de que él tenía un problema genético y que necesitaban a Maisie para solucionar su problema genético. Porque aparte, nada, se desvive para conseguirla y se desvive para conseguir a Beta, que es el clon de Blue también, porque sí, son quienes tienen las respuestas, así que sí, es posible. Sí.
Y aparte, en la derrota, él no se cree derrotado. Es como, bueno, este no funcionó, no te preocupes que hay inversores para todo, así que vamos a seguir adelante, hacemos todo de vuelta, no pasa nada.
Sí, ya empecé una vez, puedo empezar de nuevo, sí. Sí. Pero eso también es muy de entrepreneur. También. Siento que era parte de su personaje.
Sí. Bueno, que esto se lo dice al personaje de Ramsey, que me re gustó.
Ay, chicos. Qué buen personaje de Ramsey. Y tipo, 10 puntos. Para darle un pantalla grande también. A este no le podríamos decir condimento, pero sí, no es un, es un snack para nosotros. Es un snack visual.
Snack visual. Claro. Sí, sí. No, la verdad es que re bien el personaje.
Sí, y
está bueno el hecho de que no digamos, che, pero mirá, Ian sabía todo esto. Al final, Ian un capo. No, Ian es medio nabo. Y era él el que le pasó toda la
claro, vida. Claro, Ian es el mismo personaje que en las primeras películas. Se mantuvo en esa situación y tenía claro a este que le estaba pasando toda la información porque éticamente le parecía que estaba mal. Y me gustó, me hubiera gustado ver más de este personaje.
Sí, sí, había como momentos en los que era el salvador que de repente aparecía, ¿no? La luz iluminada que nos tiraba la clave del código ese.
Sí, pero eso pasó lo mismo con Kayla también, que es la piloto de este avión. Es como que estos dos personajes que trajeron eran para salvarte.
Para ayudar a que avanzaran. Claro, la para trama, que avanzaran. Para que no murieran los personajes principales. Claro. Sí, sí.
Para
sí,
que
sí,
el plot twist se pudiera mantener.
Claro, es verdad. Bueno, así que vemos, a ver, bueno, ya hablamos del trío original, del trío nuevo, venimos hablando en todas las anteriores películas, pero como decía Larry, tanto Owen como Clear son unidos con el objetivo común de ser los padres de Maisie. Y nada, Maisie como en un lugar muy de rebelde, ¿no? Muy de 14 años, de persona que no sé quién soy.
Claro, no son mis viejos tampoco.
Ustedes no son mis padres y terminan siendo los padres. Tipo, viste que la mina recontra mega sorprendida cuando la van a buscar. Y sí. Lo que a mí no me gusta tanto es el forzar que Clear sea la madre. Porque lo forzaron todo el tiempo.
No, y aparte que esté en el papel de mamá, haciendo la comida y retándola y peleándose con la hija, como que Owen es el cool dad y después la reta y él y ella quedó como si forzada como en este papel estereotípico de madre.
Sí. Sí. Pero bueno, cuando están en el avión ellos dos con Kayla y se los ataca este pájaro gigante, que no es el pterodáctilo, es mucho más grande que un pterodáctilo.
No, es otra raza, sí. Es el... ¡Oh! ¿Qué obtus saurio? O algo así. Es ese.
Y que es con Q. Sí. Bueno, y que él le diga, vos la tenés que ir a buscar, vos sos la mamá de ella, vos tenés que ir, tipo, bueno, nada, basta. Owen, y voy a decir que de las películas anteriores de Jurassic World, Owen no me había molestado, tampoco me había fascinado. En esta me molestó todo el tiempo.
No, y vos viste qué poco que lo enfocaron. Sí. Chris Pratt en esta película no fue protagonista.
No.
Para nada. Estuvo re como...
La protagonista es ella, es Claire.
Es ella, sí.
Sí, es Claire y es Maisie. Claro. O sea, es como el camino de ellas dos. Es una historia de ellas dos.
Y lo mismo con el trío original. La protagonista es Ellie. Uh-huh. Como que Ian Malcolm y Alan Grant están como en las sidelines. Sí, fue un... Es otra generación y es un movimiento más de personajes principales femeninos.
Sí. Bueno, pero por ejemplo, hay un momento, de todos estos momentos en los que Owen levanta el brazo para frenar un ataque de algún dinosaurio, en todos esos momentos hay uno que es apenas se la llevan a Maisie y se llevan a Beta, que Blue los va a buscar a ellos, ¿viste? Y primero se la encuentra con Claire, entonces Claire lo llama a Owen, viene Owen, le mete bracito y le tira el mordiscón, Blue, ¿viste? Que le tira el mordiscón. ¿Visualmente no te pareció que estuvo rarísimo eso?
Sí. Yo pensé que lo había lastimado.
Sí, y no. No. No solo no, sino que aparte visualmente es como que la cámara estaba puesta en Blue. Fue raro. A mí no me gustó cómo filmaron ese momento.
Sí, es verdad. A mí me sorprendió que no lo hubiera rayado, aunque sea.
Sí, algo. Algo. Chicos, un raspón. Con algo tiene que
aparte, salir alguien de no todo se terminó esto. De ver si fue un mordiscón, si fue un rajuñazo con claro, el brazo.
Como no
un,
se vio.
Fue indefinido sí. La reacción de Blue.
Que ojo, se entiende que estaba nerviosa porque le robaron a su hija, o sea, se entiende esta situación, y que capaz en una situación normal ella no lo había atacado a Owen, a pesar de que siempre era como un tratamiento con cuidado, y que acá está caliente y nada, atacó, porque un humano me la sacó y vos sos un humano, sos de esa raza. Sí, bueno, nada, y que se pueda comunicar, tipo, te la voy a devolver. No. Bueno, Owen no me gustó en esta película. Crear me re gustó. La verdad es que yo a Crear la banco un montón. No me gustaron las cosas forzadas que le pusieron a ella. Pero
tiene siento que las mejores escenas de las películas también. Sí. Vos hablabas antes que está todo el tiempo a punto de morir y son tipo las mejores escenas son todas las que ella está a punto de morir.
Sí.
La escena que se ve en el trailer, que es ella tipo sumergiéndose en un lago falso, escapando de un dinosaurio. Es un momento súper tenso y súper de terror. Y así tiene varios.
Ella. Y es larga, esa escena es larga. Es
larga.
Sí.
Yo estuve conteniendo la respiración para ver tipo cuánto tiempo podía ella contener la respiración, naturalmente.
Sí. A mí mi pregunta es cómo hace para no flotar. Porque viste que se mantiene abajo, pero no se mueve. Como que, viste, cuando vos te mantenés abajo, como que tenés que moverte para mantenerte abajo.
Es verdad.
Pero bueno, nada, le banco. Me cae bien, ¿verdad?
Bueno, igual más irreal que el Ministerio de Pesca y Fauna.
Eso no existe. Sí, no, tremendo. Pero bueno, a ver, ¿es un cierre correcto para esta trilogía?
Sí, está buena, no le hagan caso, Eli. La película está buena, no es un 9 redondísimo como Jurassic Park, no es un 8.5 como Jurassic World, nada que ver, pero es una película muy entretenida, es una película que se disfruta, tiene un montón de cortes raros, manera de la edición, está media hecha con Windows Maker, ¿cómo era? Uh-huh. Windows Movie Maker.
Movie Maker.
Sí, falta, eso la verdad que fue un error, pero chicos, son dinosaurios gigantes corriendo gente, la verdad que no deberíamos protestar estas cosas, porque son cosas que nos motivan a vivir, la verdad.
Cosas que nos motivan a vivir, tío.
Claro, vos te levantás todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar, vos en tu caso a las 5, y vos decís, bueno, ¿sabes qué? Estoy yendo a trabajar y voy a estar todo el día haciendo reportes de Excel, pero hay una película de dinosaurios en el cine que voy a ir a ver al IMAX. Me motiva eso.
Bueno, está bien. A ver, sí, qué sé yo. Yo la verdad que si tengo que volver a ver algo, voy a volver a ver Jurassic World, ni hablar de Jurassic Park, obvio. No sé si volvería a ver esta película. Me gustó más la segunda que la tercera, sin dudas. Para mí siento que le pasó lo mismo que a Jurassic Park. Van en orden. 1, 2 y 3.
No, la tercera de Jurassic Park es mucho mejor que la segunda.
Yo rescato el momento del aviario de la tercera. Ese sí me gustó. Ese me parece que es una gran escena, la del aviario. Pero no. Pero a mí me pasó siempre que Alan Grant nunca fue mi personaje favorito.
Claro, es.
Entonces, ya. Y qué sé yo, no sé si tengo que. Si no, no volvería a ver esta película. ¿Y sabes qué me molestó un poquito el hecho de que no sea canon en la serie? Me molestó un poquito porque la serie se terminó yendo para. Obviamente hay rivales y villanos humanos, obviamente. Y se terminó yendo para un lugar que es totalmente distinto a este. Y me hubiera gustado que tuviera algo de conexión. Porque bueno, los villanos de esta película es Biosyn, que es el villano de la primera película, Biosyn. De la primera tipo Jurassic Park.
Claro.
En el medio no se nombra nunca más a Biosyn. Nunca, sí. De los nunca.
Es como el Skynet.
Sí. Siempre va a ser el villano de Terminator, Skynet.
Sí, pero en las películas de Terminator nombran a Skynet todo el tiempo. En Jurassic Park y Jurassic World no volvieron a nombrar a Biosyn nunca hasta ahora. Como, acordate que estaba esto. Eso, nada, un poquito me molestó, no te voy a mentir. Pero sí me gustó como toda la movida marketinera que se hizo detrás de esta película. Se creó una especie de Pokémon Go de dinosaurios. Eso me pareció espectacular. Obviamente no tuvo la cuestión de Pokémon Go, pero era como que vos ponías el celular en un modo y
realidad virtual.
Y claro, y veías dinosaurios como en lugares. Eso me pareció simpático. Como que estuvo bueno. Podría haber estado mejor, sí, pero bueno, estuvo. Así que genial. Y después cuando vos entrabas a la página de Jurassic World, a partir del estreno de la tercera, te tiraba un error la página que decía esta página fue tomada por la ley de protección de no sé qué carajo. Y no podías hacer nada en la página. Tipo, te decía, ¿querés más información? Venía acá y era el tráiler de la tercera.
Ah, mirá, qué interesante eso. No lo vi yo.
Sí, sí, sí. Así como la movida del verdadero marketing me pareció buena, sí, sin dudas.
Ay, perdón. ¿Sí? No quiero terminar este podcast sin quejarme del póster. No me gusta el póster.
No me acuerdo del póster.
El póster es...
No estoy pensando.
Es ellos, dentro del logo, es un póster muy marvelístico. No me gustó. Veníamos de unos pósters muy buenos, tanto la primera trilogía como la segunda trilogía de películas. Y este póster siento que lo quisieron hacer más como lo que viene ahora saliendo en el cine. O sea, entre este póster y el de Doctor Strange, ¿cuál es la diferencia?
No, es igual.
Es igual. Sin embargo, los pósters... Mirá, poneme esta imagen. La imagen del T-Rex asomándose. Chicos, los pósters de las películas de Jurassic Park y Jurassic World son muy buenos. Siempre hacen alusión al dinosaurio. Y este... hizo alusión a los humanos.
Porque la película hizo eso, Lara. El póster te está diciendo lo que va a pasar en la película.
Sí. Totalmente de acuerdo. No me gustó el póster.
No, y bueno, porque entonces no te gustó la película. Te lamento informarte. Lamento informarte que el póster es adecuado para la película que te brindaron. Dice, fíjate, aparte dice Jurassic World Dominion y hay siete personas. Siete humanos en el póster. Siete humanos.
Y ningún dinosaurio.
No. Está el tipo, el logo de
Jurassic Park.
Sí.
Malísimo. Y es con esta nota negativa con la que terminamos el podcast. No, o sea, chicos, nada, dinosaurios, vayan a verlo. Nosotros siempre vamos a tener algo para criticar porque es más divertido, sí, que decir la verdad que fui y la disfruté 100%. No es una mala película. No es genial, no, pero no es una mala película.
Depende de qué tanto te guste Jurassic Park. Creo que esto te la recomendaría. Nada, yo nunca no lo hubiera ido a ver. Pero no me hubiera disgustado que una persona con el mismo nivel de fanatismo que yo tengo con Jurassic Park me hubiera dicho, la verdad, anda con las expectativas muy bajas. Porque sí. Porque yo salí muy enojada de la primera vez que la vi. Muy, muy, muy enojada. Así que, bueno, con esto ya cerramos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Va a seguir habiendo trilogías de películas de Jurassic en un futuro?
Ay, ¿sabes lo que me gustaría? No. Precuelas.
Precuelas. ¿Pero de qué? ¿De Jurassic Park?
Una precuela de Jurassic Park con todo lo que pasó con Maisie, etcétera,
no,
etcétera,
no, con la madre. No, pero es todo humanos eso.
No, bueno, la primera... quiero ver cómo fueron ellos descubriendo cómo tenían que jugar con la genética para crear dinosaurios. Los primeros dinosaurios.
Yo, la verdad, todo lo que espero queda una temporada de Campamento Cretácico que no es canon, pero a mí me hace feliz si en la quinta temporada matan a Henry Wu. Necesito que alguien mate a Henry Wu. Basta. Aparte la reivindicación que tuvo en esta película, quería decir eso. ¿Por qué tan reivindicado? Porque no es buen tipo. No es buen tipo. Él sabe que no está bien lo que está haciendo. Tipo, todo por la ciencia, esa. Sabe que no está bien lo que está haciendo. La primera vez que se opone a alguien es en esta película. Donde ahora sí vemos que el mayor rival es Dodson. Acordate que en Jurassic World, la primera... Cuando Masrani va y le dice, hermano, ¿qué creaste? Él no queda como el villano.
No.
Él no inculpa a Masrani de ser el villano.
No.
Él queda como el villano. Él es el villano en ese momento. Y Masrani es el pobre tipo. Que de pobre no tiene nada. Bueno, eso después nos lo dice Vincent D'Onofrio. Tipo, no esperes que esté. O sea. Pero sí, realmente creo que Henry Wu tiene que ser comido. Espero que pase pronto.
Bueno,
esas son mis expectativas.
Pero a nivel futuro, ya está. No, ya está. La saga de Jurassic, punto. Ya está, ya terminó. no quiero ver nada a futuro, porque no hay nada que me puedas traer que me interesa ahora, ya con el final de esta película.
Y para decir algo bueno de Jurassic World Dominion, a mí me gustó mucho la música de esa película. Mucho.
Ah.
La música fue de Michael Giacchino, que ya lo venimos nombrando en absolutamente todo. Fue el que hizo la música de Doctor Strange. Doctor Strange fue de Daniel Elfman.
No Way Home.
Pero de Doctor Strange 1, sí. Y de No Way Home también. Así que eso sí me gustó. Me gustó mucho la música. Creo que a la segunda vez que la vi le pude prestar atención a la música, porque en la primera estaba como expectante de por qué me estaban haciendo esto. Pero en la segunda vez que la vi pude apreciar mucho más la música. Y está muy bien puesta, muy bien usada.
Uh-huh. Así que chicos, obviamente queremos saber qué opinan de esta trilogía de Jurassic World, si fueron a ver la última, si no la vieron todavía, si están esperando que la pongan en algún sitio de streaming. Todos nos pueden comentar a través de los mensajes de nuestro Instagram o de nuestro Facebook. Siempre estamos atentas a contestarles y tener una charla con ustedes, porque a veces no tenemos con quién hablar de las películas.
Uh-huh.
Y nosotros abrimos nuestros brazos y nuestros chats privados para hablar de todas las películas que hayamos visto en conjunto.
Exacto. Y recuerden que si de repente no tienen mucha memoria de lo que pasó antes y dicen, uy, pero que tengo que volver a ver todas esas películas.
Para
subir un montón. No, chicos, tranquilos. En nuestro Instagram hicimos reviews de todas las películas anteriores para que estemos atentos a estar preparados para Jurassic World Dominion. Nadie nos iba a preparar para esta desilusión.
Oh,
así que bueno.
Malísimo. No, exagerado.
Horrible. No, aguante ver dinosaurios. En ese sentido sí. Pero bueno, si les gustan las cosas así kaiju, es un gran momento para volver a ver Godzilla vs. Kong. Lo voy a decir ahora. Así que muchas gracias, Lari, por estar a mi derecha en este momento. Y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Felices vacaciones de invierno, que es lo que viene más adelante.
Feliz episodio y chao, chao.
Chao, chao.